Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Abrimos el tiempo de opinión. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Semana Santa de Gabrense?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy buena temperatura, muchos pasos en la calle y maravilloso.
Bueno, estupendo. Aquí está Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué se va?
¿Qué tal la Semana Santa de no sé dónde?
Muy bien.
De las Matas o las Rozas o de Madrid.
Dos días libres juntos, para mí son vacaciones.
Muy bien, estupendo. Hola Broti, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal la Semana Santa no sé de dónde?
En Madrid, ha sido fenomenal estar en Madrid.
Por la poca gente que había y la buena temperatura que ha hecho, ¿no?
Sí, y sobre todo por la tranquilidad.
Hola Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, hombre.
¿Qué tal la Semana Santa, supongo que de Barcelona?
Pues no, exactamente, pero ha habido de todo, un trancazo tremendo con tres días de reposo absoluto y luego un sol en el Ampurda considerable.
Bueno, está bien, está bien, para neutralizar lo primero.
Es malo beber, cuando se bebe mucho se pillan unos trancazos.
No, bueno, esos son peores, pero duran menos.
Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La Semana Santa de
Mallorca. Trabajando.
¿De Mallorca a Barcelona?
No, trabajando en Barcelona. Por cierto, Paco, Manolo, deciros que he descubierto unos profesionales extraordinarios que me han parado por la calle hoy en las Ramblas, en Paseo de Gracia, que iban acompañados, lógicamente, de un par de catalanes que son de Honduras, que... son del Barça, del Madrid, un tío, un publicista que nos oye cada noche porque se ve, me ha contado, eso debe ser cierto, ¿no? Me han contado que allí en Centroamérica, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, se ve que esto del Barça-Madrid es una locura, o sea, es solo les interesa esto, y los tíos se ve que nos oyen muchísimo, ¿eh? Y Paco, lógicamente, y Manolo son sus ídolos.
Escucha, hace nada fue Raúl...
Me han dicho, con se llama equipo... Ricardo Valladares, el tipo que había trabajado de jefe de cuentas de la agencia esa de publicidad de Sacchi & Sacchi en Tegucigalpa.
De arriba.
Y no, de verdad, y me ha dicho, dice, oye, esto para nosotros es una cosa, pero el día a día, vamos.
Un abrazo para
yo
él.
Yo no lo sabía, que era tan bestia eso. ¿Eso estás así tan bestia, Tomás?
Yo creo que llenó Raúl con un equipo de segunda división de Norteamérica.
No, te prometo, dicen Salvador, que allí, ¿no?, solo les interesa, sí, lo que pasa en Madrid y el Barça.
Vaya. Mientras no trabajar en Lehman Brothers...
Vale. Eso también lo dice Tebas.
Bueno, no lo sé. Bueno, si bueno, va a servir de cachondeo. Que me parece bien. Oye, perdona.
No, pero es verdad lo que dice el Emilio, porque todo esto reconforta. Cuando te paran por la calle, hombrecillos lejanos y tal, y te dan este cariño.
Además, gente exquisita, súper educada.
Por supuesto.
Y gente maravillosa.
Como todos nuestros oyentes. Sí.
Para Semana Santa, la de David Albelda. Hola, David, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
¿Qué tal los pequeños?
Bien.
Pablo y.
Pablo y Luis.
Pablo y Luis, ¿están bien?
Sí, sí.
¿Y la madre también?
Sí.
Joder, ¿duermes, murciélago, o sigues colgado del...?
No, ahora estoy durmiendo un poco porque ellos siguen en el hospital, que son prematuros.
Ajá.
Y
pero controlado, ya... ¿bien?
Sí, bien, bien.
Vale.
Ya tenemos un trío, ni más ni menos.
Dicen que esos son tremendos, cuando crecen, ya te digo, ¿eh?
Han nacido los niños, San Pedro Valencia en casa.
¿Han nacido estos, Tomás? ¿También
sí,
han nacido?
No, estos han nacido y el Levante gana 1-4 fuera. ¡Hay señales! Sí. Los hombrecillos son únicos.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal la Semana Santa de Valladolid, supongo?
No, la verdad que no. Este año tenía apuntadas unas cuantas procesiones, pero no me ha dado tiempo ir a ninguna. No he podido ir a ninguna.
Bueno, ya ha ido Manolo por todos
nosotros. Sí, por eso. Como él ha ido a unas cuantas, yo tampoco he podido ir. Además, tampoco he podido ir a ninguna.
He pedido para que os salven.
Yo ya he renovado. A mí ya me da igual.
Ya has renovado, Emilio.
Sí.
¿Cuándo?
¿Ya has firmado?
Perdona, con fotos en Twitter y todo, que puso el de la tele. O sea, que hay el de la tele de la radio.
¡Canastón!
Sí.
Bueno. Oye, pues
tremendo.
Enhorabuena, oye.
Oye, me dieron muchos recuerdos para Manolo en Córdoba, porque es su tierra y es su tal. Y cuando estaba procesando
tal,
el día anterior del partido...
Quizás no, es mi tierra.
Es tu tierra. Bueno, tu
y tu
tierra,
tal también, aunque tal, no lo quieras conocer.
Tu tal también, pues tú me lo has dicho muchas veces, que Córdoba para ti es eso. No, que sabían que estabas procesando en Cobra, en Cabra.
En Cobra, sí.
En Cobra, procesando.
En Cabra.
¿Qué idioma hablas tú?
No, procesando es un término admitido ya por el tiempo de juego.
Es lo que te digo, procesando, proceso poco.
No, procesionar, sí.
No, es que para nosotros procesar. Paquito me lo ha admitido ayer en tiempo de juego y lo que dice Paquito...
Ya te procesarán algún día, ya.
Sí, la verdad es que sí. Estoy teniendo suerte.
Es un objetivo.
A este paso, desde luego. ¿Habías visto alguna vez una expulsión más curiosa que la de hoy?
Un trozo de hierba.
La del trozo de hierba.
Pocas. Yo creo que la sacó de quicio Busquets a la Orellana.
Yo estoy de acuerdo con Pablo en una cosa, esto es porque le dan la cara.
Si le dan la tripa,
no le hacen ni caso.
Pregúntale a Arda Turán.
Luego es puntería.
O sea, lo que ha tenido es la desgracia de darle. Yo no creo ni que quisiera tirar a dar. Lo que pasa es que le da y le tiene que echar. Pero si eso se queda medio
le, levante, le, no le tira pasa un manojo de hierba.
Sí, pero no es hierba, es hierba y el trozo de terreno
que lleva pegado. Sí, de barrito, de barrito.
Claro, si tiras hierba, se queda volando y no llega, pero la ha tirado claro. Con el trozo de tierra pegado a la hierba.
Estaréis conmigo que con eso se vaya a perder el partido que viene.
No tiene sentido.
Es una coña.
Bueno, habéis oído haber dicho en rueda de prensa, ¿no?
Sí, sí.
Ha dicho que tendré que tener unas palabritas con Orellana después de la
hora. Sí, sí, sí.
Es una tontada, aunque sea mala suerte, aunque sea
rara. Es una réplica a la impotencia al final, que ya pierden el tiempo y tal.
La penitencia es mucho más grave que el pecado.
Sí, y después, como dice el tuitero que nos pregunta a Miguel y a mí, pues bueno, Busquets es Busquets, un extraordinario centrocampista y un tipo que está lleno de artimañas en ese sentido, porque ha crecido ahí, en ese fútbol, que es un fútbol, pues bueno, vale.
Eso es una cosa que han hecho todos los jugadores, perder tiempo a sacar una falta, probablemente lo haya hecho también Orellana.
No, ya, pero Miguel, el tuitero se refiere a esa manera tan original
a tirarse, de luego,
que tiene Busquets de jugar.
No, pero no se ha tirado.
Porque ha habido una vez, hombre, no sé si ha sido una vez, pero ha habido una vez que Manolo Oliver se ha puesto a gritar que se había muerto Busquets
y no
tenía nada.
Pero ese viaje le han dado bien, hombre.
Bueno, ya, pero Manolito luego ha dicho...
Lo que ha hecho y ha hecho bien es forzar la amarilla, que lo que quería es que se la sacaran para no jugar con el Almería y ir con el Sevilla limpio.
Claro.
Oye, luego lo han preguntado Luis Enrique y me queda muy atento a ver qué decía, porque si reconoces que la provocas...
Claro.
Te he escuchado antes, Arbeloa no ha tenido ningún problema en reconocer esta mañana que ha provocado la quinta tarjeta.
¿Lo ha reconocido?
Sí, sí, pero
le puede caer otra más.
Sin ningún problema, además, ¿eh? Vamos a buscar el extracto, pero vamos.
No lo busques, si le meterán otra más, por tu culpa.
Bueno, si yo le he visto en cuatro esta mañana.
Ah, en cuatro mañana hacer una fiesta.
No lo dice textualmente, pero que lo deja entrever claramente que ha provocado la amarilla.
No, pero vamos, te lo dice... Textualmente no, con claridad meridiana.
Tiene narices que entrar en esto de oficio y con un escupitajo, sí, una exacto. Cosa que no entras.
No, oye, con una bota volando sí. no entras.
No es comparable a lo de Ámsterdam, pero los dos lo han buscado, vamos, hombre, por Dios.
Lo de Ámsterdam fue divertido.
Jamás fue bonito.
Por cierto, dice el acta de Vicente Garrido que no estando el balón en juego, recoger un puñado de césped del terreno de juego y lanzarlo contra un adversario con fuerza excesiva, llegando a impactar.
Es bonito el acta.
Con fuerza excesiva, el matiz es importante.
Es extraordinario. Pues cuidado con el redactado, porque si considera fuerza excesiva puede tener 12 entender partidos. Que hay intención de darle daño.
Le meten 12 partidos, sí. Qué barbaridad.
Vamos a hablar del Barça, que creo que nos ha gustado mucho hoy.
Que no juegue el Xavi es para morirse. Y sigan.
No, a mí francamente no me ha gustado. O sea, si entendemos por qué resolver el problema de hoy era ganar el partido, perfecto, lo ha ganado. Pero el problema de mañana tendrá que ser cómo explicar los partidos del Barça desde la individualidad más que desde el equipo, que es como venía ganando últimamente, más allá que naturalmente hubiera unos individuos que brillaban. Pero hoy los que deciden el partido son Piqué atrás, que ha hecho un partido excepcional, Xavi, que ha salido en el segundo tiempo, que ha controlado ese partido que el Barça tenía descontrolado.
Ahí.
Y luego ha sido capaz de tranquilizarlo cuando ha marcado el Barça, y Mati en el remate de cabeza en una jugada parada. O sea, Mati y Unzué, de acuerdo.
Pero de todas maneras, esto hay que esperar. Quiero decir, yo creo que venía en una buena dinámica. Es verdad que contra el Madrid, pues tuvo un rival muy fuerte delante y tuvo un pequeño bajón, que tal vez no mereció ganar el partido, sobre todo viendo la primera parte, pero yo creo que hay que esperar. Yo creo que los grandes equipos pasan baches como hoy y lo importante es ganar, ¿no?
Mira, Murciélago, el Barcelona, Luis Enrique y su gente ha hecho sus cuentas, ¿vale? Y en las cuentas de Luis Enrique, que hay esos puntos de diferencia que hay con respecto a la Madrid, había dos partidos marcadísimos, pero brutalmente marcados, más que ningún otro, que es el de hoy y el de Sevilla. Y a partir de esos, ya las cuentas son distintas. Y yo creo que hoy, lo que ha ocurrido hoy durante todo el día me recuerda mucho, mucho, mucho a lo que pasaba hace bastante tiempo, que era que el Barça hacía las exhibiciones y los títulos se los llevaba al Madrid. ¿me entiendes? Y entonces, sí, en ese sentido, yo creo que hoy ha tocado eso, ha tocado, hombre, una exhibición.
Miguel, hay un dato muy importante. El Celta plantea un buen partido.
No, no, el Celta ganó en el Camp Nou, ya, perdona.
Y ganó al Atlético Madrid.
Hoy hay que contar con el Celta.
Por supuesto que sí. Por eso digo que en esas cuentas, Luis Enrique, más que nadie, sabía que este era un partido que o lo ganaba de esta manera, que él lo ha dicho en la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa ha dicho, este partido o lo ganábamos por la calidad o por la estrategia o difícilmente lo íbamos a ganar.
Permíteme discrepar de eso, porque yo creo que la calidad del Barcelona, también individual, es superior en el 95%.
Sí, pero la calidad también es lanzamiento de la falta, estrategia, sí, hombre, sí, remate, eso también
pero
es calidad de
jugadores. La ambición, el controlar el partido, en no hacer un partido demasiado largo concediendo espacios, en que el centro del campo te lo domine el equipo contrario.
Bueno,
esa reacción, sí, la puedes esperar en Berizzo, no en Luis
Miguel,
Enrique.
Semana de Champions, semana de selecciones, todas esas pruebas las ha pasado el Barça. Eso no ocurría siempre.
Yo os pediría a los dos que recurriéramos a la frase de Manolo Lama, que siempre es muy interesante, ¿no?
Sensaciones.
Una cosa son las sensaciones y otra cosa es la
realidad. Sensaciones
es
que el Barça es determinante.
Pero un momento, porque un momento. Rubén Martín ha puesto un tuit realmente clarificador, ¿no? El Barça
tiene Rubén Martín. ¿Con quién ha empatado?
Un compañero y un buen narrador, además.
¿Con quién ha empatado?
Es decir, el Barça ha tirado más que el Celta. El Barça tiene más posesión que el Celta. El Barça ha tenido mejor porcentaje de pases acertados. O sea, al final se juzga por las sensaciones. ¿Por qué? Porque veníamos de un Barça, si es que esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, luego hablaremos del Madrid, ¿no? Y el Madrid está desbordante, el Madrid es increíble, no sé qué tal, y el Barça ahora va para abajo. Miren, las cosas no son así. No,
estamos hablando de un partido.
Eso solo se lo cree Canal Plus, que está haciendo propaganda del
esto es
de Cristiano Ronaldo.
Un fotograma de una película que dura 38 jornadas.
Mira, a mí, Miguel,
pero la calidad de la posesión del Barça, aunque hoy haya tenido, no ha sido una calidad que le haya dado para controlar el partido, y ese es el problema. Tú puedes tener más tiempo a la pelota, pero daba la sensación que el Celta llegaba más fácil y con más peligro.
A mí me ha sorprendido la primera parte, que para mí el Celta le ha pegado un repaso al Barça.
Bueno,
le ha quitado el balón, le ha presionado arriba, no lo ha dejado hilar.
Como lo hizo el Atlético de Madrid, igual.
Neymar, Suárez y Messi desaparecidos. El Barça tenía muchos problemas para sacar el balón jugado.
Yo creo que Messi ha seguido jugando lesionado.
Creo que han sido seis errores en sacar la pelota al Barça de atrás, forzados por la presión del Celta. Es cierto que en el momento que el Celta ha bajado su nivel físico, el Barça ha crecido.
Como en otros partidos del Barça.
Y hablamos de Xavi, que evidentemente él ha marcado el punto de inflexión, pero también ha marcado el punto de inflexión porque cuando ha entrado Xavi,
El Celta estaba mucho más maduro
y entra Xavi en el momento más adecuado para ese partido, que es cuando los tres de arriba recibían y les daba tiempo a darse la vuelta, porque en la primera parte es que recibían y no les daba tiempo a darse la vuelta. Es cuando hemos visto que los del centro del campo del Barça llegaban casi hasta la frontal del área contraria. Pero la primera parte del Barça ha sido muy mala, al igual que la segunda ha sido muy buena.
Pero pues, Xavi, que es el más viejo, al final resulta que cuando se pone a contar lo que corren, es el que más corre y es el que más
cae. Pero Tomás, cuando uno es tan bueno como es Xavi, cualquier profesión, sigue siendo buenísimo.
Pues le seguiremos en Qatar, lo cual es una gran cosa.
No, hombre, ¿por qué?
Yo te digo que no juegue Xavi, me parece una locura.
Si tú quieres controlar el partido desde el juego, bueno, que salga primero Xavi y luego ya entrará Ramón.
Para mí me parece evidente. Y después hay una cosa que yo creo que es la diferencia entre el Barça y el Madrid. El Barça, sin estar bien, ha sacado el partido adelante. El Madrid, cuando no ha estado bien, le empató el Villarreal en casa, palmó San Mamés. Esa es la diferencia de los cuatro puntos.
Yo creo que el Barça, para mí tiene mucho mérito la victoria de hoy. No era un día para florituras, porque el Madrid ha ganado por la mañana, ha metido 9, ha metido 5 Cristiano, enfrente está el Celta, sabes que hoy un tropiezo es ponértelos de corbata con el Madrid en el cogote, quedando todavía 9 jornadas. Yo creo que era un día para ganar. Y este Barça, que siempre hemos dicho que gana con la gorra, con los 3 de arriba, hoy ni ha estado Neymar, ni ha estado Suárez, ni ha estado Messi. Y han ganado el partido a base de competir, de saber, de oficio, de trabajar.
Sí,
y fíjate,
señor,
que han estado, durante un buen rato del partido, han estado Xavi, Iniesta y Busquets. El centro del campo pero hoy el Barça no ha sido ese Barça de toque. Los tres
han
aparecido y han ganado por oficio, porque sabían que hoy había que ganar
Es un partido de título, y la única cosa que te deja es que, como no ha sido una cosa tan tan brillante, que digas, oiga, durante los 9 partidos que quedan puede haber un lío, pues puede haberlo. Ahora es un partido de título.
Sí, pero tienen que haber dos líos, además.
Bueno, lo que, con que haya uno en esta semana, claro, en eso claro. Tiene toda la razón del mundo el cuerpo técnico de Luis Enrique si piensa que estas dos salidas, o sea, Vigo y Sevilla era la...
No, a ver, yo por lo que le
porque
he oído
tú tienes Enrique, un lío ahora de prensa, o sea, termina eso. La semana con el Madrid a dos puntos.
Sí.
Te quedan siete jornadas.
Estás agobiado.
Hay un Valencia, hay un Atlético Madrid, tal, no sé qué, y ya hay lío. Para mí este y el de Sevilla eran los partidos trascendentales del Barcelona, y para mí no ha sido Anoeta de milagro. Pero de milagro.
No, porque no ha marcado el Celta.
Claro.
No ha sido Anoeta. Ahora, porque el Celta en las dos o tres que ha tenido, que eso también les suele pasar a estos equipos tan combativos y que tienen son tan valientes como ha sido el Celta, si no consigues ese gol que te dé un poquito de aire, pues...
Ha tenido una Larry Bay solo delante de...
Sí, la misma que ha tenido polémica. Alves luego, la misma que ha tenido Alves.
En el Camp Nou la enchufó, yo quiero la enchufar.
Por cierto, chapó al Celta, mucho. Ha hecho lo que suele hacer
muy grande, Paco muy Fener, grande.
Llenar el campo, muy llenarle grande. Al Barça el campo de emparejamientos
muy
individuales.
Grande, sí. Muy grande,
hombre,
lo, ya lo hizo en el Camp Nou, ¿eh?
Los ganaban, Paco, los emparejamientos
individuales. Paco les ganó así en el Camp Nou.
La gracia de esto...
No, en el Camp Nou se mereció palmar 5-1.
Pero lo hizo, yo digo que lo hizo.
Ha merecido ganar más el Celta hoy que otro. Ahora la única ventaja que hay para el espectador es que estos van a sufrir, el Barça y el Madrid, hoy el Madrid ha sido de un punto y aparte, van a sufrir mucho, porque lo que te espera en Sevilla, el Valencia de pasar por el Camp Nou.
Y el Vallecas al Madrid.
Y mira, me la ha quitado, y la del Vallecas miércoles, la del miércoles del Madrid.
El Vallecas al Madrid le espera este partido, el mismo
¿cómo?
Del Celta.
Te arriendo la ganancia.
Ya te digo.
Lo llevamos diciendo desde ayer, nunca nadie ha ganado las 10 últimas, y yo es que creo que es imposible.
Muy difícil.
Bueno, últimas. Luis Enrique lo dijo en la conferencia de prensa de ayer.
Muy difícil.
No así Ancelotti, que cree que volvemos a estar en la cofradía del cabro ardiendo. No,
es que es lo que tiene que decir Ancelotti, que va a decir, va cuatro puntos detrás.
No, necesita ganar los cuatro. Sí, vamos a perder cuatro.
No, bueno, vale.
Necesita ganarlo todo, Emilio.
Es tan difícil que ninguno gane los 10 como remontarse cuatro puntos uno al otro, ¿eh? Porque
muy difícil,
es verdad
muy.
Que dices, vale, no ganarán todos.
Ya, pero eso Murciélago ha pasado durante esta liga y ha pasado un par de veces.
Sí, en cuatro jornadas en Madrid estaba cuatro por encima y cuatro jornadas después estaba cuatro por debajo.
Sí, pero ahora mismo ya se están jugando lo que se están jugando.
Y ayer leí que los últimos 12 años, una de cada tres ligas, de cuatro ligas, perdón, ha habido remontada.
Sí, pero por ejemplo, el Barcelona nunca ha desaprovechado cuatro puntos en las 10 últimas jornadas y el Madrid solamente una vez remontó una distancia así parecida fue el Madrid de Capello en 2006-2007.
Si yo después del Barça-Madrid, me parece que dije 75% de liga para el Barça, pero
yo 80.
Si hoy empata el Barça... Baja a 60.
Sí. Yo creo que es muy atrevido en estos momentos, tal y como está la situación, pero como decía muy bien Luis Aragonés, es decir, la liga empieza en abril. La liga empieza en abril.
No, eso lo decía Cruyff.
¿Tú has visto cómo ha celebrado el gol Piqué? ¿Y cómo lo ha celebrado?
Sí, oh, brutal. Lo de Piqué en la celebración, era perfectamente consciente de lo que había ganado.
Ahí demuestra de que el Barça se estaba jugando una final de la Liga que le quedan. Ellos eran conscientes de que hoy sufrían, de que hoy lo estaban pasando mal, de que hoy los tres de arriba no les iban a solucionar la papeleta y que tenían que ganar, pues eso, pues por lo que tanto han perdido partidos y partidos, que ha sido el balón parado, pues hoy lo han ganado.
Pero en las 10 últimas jornadas de liga influyen mucho los partidos que puedan tener de competiciones europeas, influye mucho un revés que te hace tener miedo. El año pasado recuerdo que el Atlético de Madrid ganó la liga sin ganar en las tres últimas jornadas.
No, ¿y cómo empiecen los partidos? Si empieza el Barça palmando hoy, sufre mucho más. Si empieza palmando ese día, sufre mucho más. ¿Y sabes qué influye mucho? La botita de Messi, que como siga con el pie inflado, lleva dos partidos de liga en los que ha sido Messi.
Sí.
A ver, si Messi está bien, y estos partidos los suele ganar él.
Pero escúchame, eso no puede tener un arreglo fácil. Es que yo lo de la bota me parece
una cosa... De momento, Tomás, que no juega el miércoles. A ver si no juega.
Pero ¿no os parece una cosa un poco cómica? Que a estas alturas de la tecnología, pues, super diésel...
Todo viene motivado por una por un golpe
si el problema
que
ese no es la bota, el problema es la lesión que tiene.
Déjame contarlo, Emilio.
Perdóname, Joseba Larrañaga.
El día del City sufre un golpe en esa zona... Justo
un golpe, padre. No, un semi-asesinato de Micheli.
Bueno, vale.
Vale, no, pues es que, vale, una cosa
un semi-asesinato con impunidad total por parte de Martín de Michelis.
Efectivamente.
Que es paisano.
Bien. Amigo del alma.
¿Pero qué querías, que le cante el himno?
No, que se case.
Y a partir de ahí, como se le inflama, pues no se puede calzar las botas nuevas, el nuevo
y
modelo.
Y como no vuelve a Barcelona a curarse, sino que va haciendo relaciones públicas, pues estupendo.
Y la bota nueva de Adidas
la bota nueva que estrenó precisamente aquel día le hace daño. Entonces ha vuelto a las botas anteriores para que son un poquito más holgadas por la parte de la planta y eso
pues,
le aprecia.
Si el Madrid manda en Adidas, tiene que fabricar una bota de alpinista.
Una chiruca.
Por cierto, Joseba, ayer tuve en mis manos, por casualidad, de estar en Madrid tiene estas ventajas, las dos botas, la de Cristiano y la de
Pues yo llevo viviendo en Madrid 15 años y no he tenido yo ni una ni otra. Mira,
las botitas, las botitas.
Las botas, y te puedo asegurar que eso no son botas, ¿eh?
No,
eso,
no, son guantes.
Calcetines, ¿eh?
Son guantes.
Son calcetines, realmente, ¿eh? Al menos la de Cristiano es espectacular en el sentido de que es tan suave que yo creo que...
Parecen chancletas, ¿no?
Bueno, ahí cualquier golpe que reciban en el pie tiene que ser tremendo, ¿eh? Claro.
Sí, sí. Ya sabes lo que le dijo Alonso, ¿no? A Cristiano. Que cómo juegas a fútbol con esas bambas de básquet. Uh-huh.
Sí, pero porque es de la otra marca.
Exacto, el otro le dijo, pero qué de básquet, si son de fútbol. Dice, perdona, a fútbol se juega con Adidas. A básquet se juega con Nike.
Ah, mira por dónde.
Sí, sí. Eso se lo dijo saliendo un día a entrenar en Valdebebas.
Sí, 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 sabía lo que era.
Pues sí, sí, no le han ido mal a los que juegan con Nike.
No, evidentemente. Bueno, al de Adidas tampoco, ¿eh?
Tampoco, tampoco.
Lo que les decíamos antes, sí. Arbeloa reconociendo que sí, que ha forzado a quinta amarilla.
Sí, bueno, hablé con el míster y quería que... me sacas esa quinta amarilla para no estar en Vallecas y bueno, pues estar limpio ya para los próximos partidos.
Ojo, pero o sea, es una cagada.
Más claro, agua.
Que o sea, no
como
sabe
Mourinho, Ancelotti como Mourinho.
Que esto está castigado. No sé cuál es el castigo, en realidad.
Un partido más.
Un partido más.
Claro.
Como un partido
¿sí,
más.
¿Sí, o fotos?
¿Será no, que no le quita la tarjeta? O sea, que no cumple, se queda con cuatro.
Yo no sé si es un partido más o una tarjeta más.
Claro, me imagino.
Pero pues una tarjeta más.
Claro.
Hombre, un partido más imposible.
Bueno, si le ha dicho Fouto...
O sea, que empezará el siguiente periodo con una.
A ver si le van a poner dos partidos ahora por esto.
A ver qué me estáis liando. Se pierde el próximo partido más uno más. No.
¿Cómo?
Como que
sabrá
Fouto
más que nosotros.
Comiendo y bebiendo.
Dos partidos, o sea, el de la sanción por las cinco tarjetas.
Y otro más, claro. Y otro adicional.
Y otro por simular.
Un adicional, claro. Acordaros el pitorreo que se armó con Michu cuando lo dijo aquí de broma que era un partido más.
Pero eso no lo saben los jugadores.
Pues porque, no. Claro que lo saben. Y tantas cosas, Manu, que saben.
No, pues no lo sabrás. Es que para hecho, que no, perder los dos.
Si lo hubiera sabido, no lo hubiera dicho. Claro,
de hecho, Paco González le hizo una gracia aquí a Michu una vez que dijo el tío que le había forzado ahí como de broma. Y claro.
Cierto.
No, porque lo dijo en tono de broma.
No, pero es desde este año. Desde este año cuando está sancionado en la liga, yo creo.
Pero ya
entonces se podía perseguir por el espíritu de la ley. Pero ahora ya creo que ya es sancionable desde este año aquí, en UEFA ya era.
Pero yo pensaba que cumples el partido y te quedas a las cuatro, a ver si te sacan otra. Pero vamos,
No. Cumples ese.
No juega los dos próximos partidos.
Claro, y tienes un partido adicional, claro. O sea, te pierdes el partido que te pierdes por lógica y otro más.
Ya, pero tiene que actuar de oficio a alguien, ¿no?
Sí, el comité de competición, ¿no?
¿Con quién juega el Madrid dentro de...?
El Rayo.
Rayo y Eibar.
Eibar en casa.
O sea, que si un jugador quiere perderse dos partidos, fuerza la quinta amarilla y luego declara públicamente que se ha querido...
Bueno, declara, ¿no?
Y ya sabe que se pierde.
Pero tiene que venir a la radio y que se lo pregunte Paco. Si no, no vale.
Lo que es increíble es que todos sabemos que están forzadas unas cuantas a lo largo de...
No, yo creo que todas.
Todas.
No, pero lo que se castiga no es que la fuerce, lo que se castiga es que lo diga.
Claro.
O sea, que tú fuerces la quinta amarilla, estás en tu derecho a forzarla.
Te salta el semáforo y dices, me lo he saltado.
Que haga una nota al Veloa diciendo que se ha equivocado.
Mira, busqué en la pregunta también Ricardo Sierra y...
Se ha reído.
Se ha reído.
Sí.
No la ha reconocido, se ha reído.
¿Pero vosotros creéis que Gil Manzano y no sabían que tanto Veloa como Busquets estaban a punto de la quinta?
Sí, hombre.
Que lo sepa, no lo sé. Pero ¿cuál es la explicación por la cual quería perderse el partido del Rayo?
Porque lo había
porque iba a jugar Carvajal, claro. Porque no jugó por la mañana hoy. Como Carvajal no jugaba hoy, jugaba en Vallecas.
Se turnan.
Y digo yo, a mí también me ha sorprendido mucho la explicación. Sí, y si mañana Carvajal se lesiona, ¿qué pasa?
Pues ponen a Nacho.
Claro.
Pues,
más preguntas.
No, entonces. Entonces no la fuerces nunca. ¿Para qué la vas a forzar?
A mí me parece.
Oye, el día que te saque la quinta, está Nacho ahí, pues ya está. ¿Qué más da? Hombre, si fuera Arbeloa un súper.
No, hombre, pero bien, no luego hay un tramo de partidos con Sevilla, Valencia, tal,
parece,
no sé qué.
Me parece bien forzado, hombre.
Cuantos más limpios tengas, mejor.
¿Por qué la fuerza Busquets hoy? Porque el miércoles juega Mascherano. Bueno,
Busquets es indiscutible en el once inicial del Barça.
Bueno, pero
en el Madrid.
Pero podía descansar.
Pero juega Almería, sabe que va a jugar al Mascherano y paso limpio para Sevilla, Valencia.
Claro, que
paso
luego entramos gordos de.
Lo que podía hacer el árbitro Fouto.
Resumen, viva el fair play.
Lo que podía hacer el árbitro Fouto era sacarse la Busquets o no.
¿Cómo?
Por ejemplo, si el árbitro ve que Busquets la está forzando y él sabe que tiene cuatro.
No, el árbitro no va a interpretar eso. El árbitro, si merece amarilla, se la va a sacar y si no, no.
Oye,
luego ya hay un comité de competición que es el que se encarga de juzgar si la ha forzado o no la ha forzado. Hermoso. Pero el árbitro pita lo que ve en ese momento.
Yo he visto
el árbitro es un notario.
He visto partidos en Europa, uno del Madrid, que no se la sacaron a un tío, ¿eh?
Por eso digo, porque
el árbitro sabía perfectamente
que la está buscando y dice,
y pues tanto.
Vas a probar que no te la voy a sacar.
Ya lo creo.
Pues,
yo siempre cuento una anécdota que ocurrió en baloncesto, que es la más grande que yo he oído en mi vida. había un árbitro que para mí ha sido el mejor árbitro de la historia del baloncesto, se llamaba Pedro Hernández Cabrera, y antes no era como ahora las personales intencionadas, antes para forzar una intencionada tenías que insultar al árbitro. Y entonces, ¿qué hacían los equipos? Buscaban rápido para que se fueran al tiro libre. Y Alfonso del Corral le dijo a Pedro Hernández Cabrera, Pedro, riéndose, eres un hijo de tal, le insultó. Y entonces Pedro Hernández Cabrera le dijo, Alfonso, ya lo sé, pero no te voy a pitar la técnica.
Claro, algo así.
Claro, porque dijo, porque fue un tío inteligente a la hora de aplicar el reglamento. Claro. Sabía que ahí perjudicaba al equipo que iba ganando. Entonces le dijo, monstruo,
no te lo digo. Y sobre, todo porque Alfonso no lo decía nunca eso.
No, claro, aparte, además se lo dijo riendo, como diciendo, Pedro, pita la técnica, otro dijo.
Desde
la
autocanasta de Arocén, el baloncesto cambió.
Claro. Ferro Fernández.
Sí, Ferro Fernández, que magnífico.
Las 12 y 27, ahora menos en Canarias.
Se pregunta por aquí un oyente, entonces, Luis Enrique dimisión, renovamos a Ancelotti hasta 2034, ¿cómo cambia de una semana a otra? Con Messi cojo, el Barça sigue superando en 4 puntos al Madrid y solo quedan 9 jornadas, nos dice Francisco. ¡Ay, Tomás Guas! ¡Ay, Tomás Guas, qué mala memoria! Nos habéis metido un gol en 6 partidos, no te vengas arriba, te dice un Atlético, Román, por lo que lo has dicho antes a Taruguito.
A ver, pues es una cosa cariñosa.
Si el Barça sigue jugando así, ganar la Liga tendrá mucho mérito, pero será la Liga menos brillante de los últimos años, nos dice Emilio Pérez Destrozas. Querido Emilio, que a los de Honduras les guste solo el Madrid y el Barça, no te tienes que ir muy lejos, mírate los Manolos a diario, nos dice por aquí Bartra. Mira que
tenemos mucho hondureño, sí.
Eso no es verdad, eso no, yo miro los Manolos cada día y siempre hay 3 o 4 minutillos de otros equipos.
Al final, ¿no?
incluso 6.
Y mira qué horas son, y Lama aún no ha hablado de sensaciones y de estado físico, ¿qué te pasa? ¿Estás todo Iván Cabra, Lama?
Ahora mismo va a hablar, ¿eh? Ahora mismo. En un minuto habla del Madrid y habla todos los demás.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Este martes hay Liga. Hay Tiempo de Juego. Desde las 7:30 vibra con el auténtico sonido del deporte en COPE. Atlético Real Sociedad, Levante Sevilla, Eibar Málaga. Todos los goles y toda la emoción de la Liga en directo en Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ya has aclarado, Fouto, lo de Arbeloa, es así.
Sí, tal y como
pero
hemos contado.
Pero tiene que...
Mira, lo normal es que no ha habido precedente, pero lo normal es que tenga que haber una denuncia o que entre el comité de oficio, pero como este comité nunca entra de oficio, algo que sí ocurre en la UEFA...
¿Quién tendría que denunciar?
Eso te iba a preguntar.
Pues un tercero.
Pero en un tercero este puede caso, ser cualquier club de primera división.
Cualquiera. Hombre, el en este caso el perjudicado o el más beneficiado sería el Eibar.
El Eibar, claro.
Que nadie lo hará.
Está el Eibar para empezar a denunciar cosas y anda.
A lo mejor el Eibar prefiere que juegue que no juegue Arbeloa, yo qué sé. Que vete tú a saber.
O que juegue.
O sea, pero por ejemplo, el Barça o el Atleti o el Numancia de segunda puede denunciarlo.
Sí, cualquiera, sí.
Hombre, el Barça sí porque es directamente implicado, ¿no? Puede decir, si le quito a Arbeloa, su potencial disminuye, con lo cual, como es rival directo mío para la lucha por el título.
Pero
¿no?
El Real Madrid denuncia a los Bujés y
el Barça, como en materia de denuncias, tiene una cierta experiencia, puede hacerlo mañana.
Sí, que las ha ganado todas.
Claro,
le va muy bien.
Lo que no se ha planteado todavía.
Quisir.
Lo que no se ha planteado todavía es que un medio de comunicación se presente con la grabación al comité de competición y denuncia.
Y este menos.
Pues nada, empieza tú, bro.
Claro, empieza,
si
claro.
Yo no soy un medio.
Mañana está pulido.
Tú tienes un medio de comunicación.
Tú eres un defensa de comunicación.
Manolo, sensaciones del Madrid.
¡Oh, extraordinarias!
Bueno, que ha sido mucho mejor en la pachanga que se ha jugado esta mañana en el Bernabéu, donde el partido ha sido una broma. El Madrid bien, el Madrid con un Cristiano sublime, porque aunque suena pachanga meter 5 goles en un partido, no está al alcance de casi nadie, está al alcance de muy, muy poquitos jugadores. Pero conclusiones, pues que el Madrid con Modric, con James es mejor, y que enfrente había un equipo que, sinceramente, que no era ni equipo ni era nada, como el que tiene una tía en Granada, que no tiene tía ni tiene nada. Pues esto le pasa hoy al equipo de Abel, que ha sido una sombra, me ha dado pena, y es que sinceramente
para mí
hay poco que decir del partido. Que pueden estar contentos los madridistas, que su equipo ha metido 9, que se vuelven a poner máximo goleadores del campeonato, que han recobrado a James, que han recuperado a Modric, pero que no saquen más conclusiones porque el el Granada no es...
Pero son dos conclusiones muy gordas, ¿eh? Modric y James, sin esos dos, el Madrid sufrió en Córdoba, sufrió contra el Depor, te hablo en el Bernabéu, palmo en Bilbao con el Villarreal, empató...
Medio equipo, chato.
Estos dos te hacen tener más el balón, que curran menos los de arriba, les llevan mejores los balones a los de arriba, entonces ya... El parón este de los dos meses de la BBC que no marcaba un gol nadie, que le ha cogido los tres tenores del Barcelona, es que curiosamente ha coincidido con que no estaban estos. Son dos buenas conclusiones, los dos, Modric y James.
Y otra conclusión, que estando bien los siete, Isco va al banquillo.
A ese es lo que os iba a preguntar.
Esa apúntatela, esa Manu, que es tuya.
Eso estaba más claro que el agua. Bueno, hay que decir que hoy ha ido al banquillo.
Tu murciélago no lo tenías tan claro.
Porque estaba
yo
un momento, ¿verdad? Albelda,
estando bien los siete, se va al banco.
Albelda, hoy ha ido, por eso, es que hoy estaba sancionado Isco, ¿eh? No nos equivoquemos.
Sí, sí.
Ya, por eso, porque para el próximo partido están todos.
Lo sabemos, digo que estando bien los siete se va a ir al banquillo Isco.
Por eso digo, la pregunta la veremos el próximo miércoles, pero cuando tenga bien a los siete.
Pero yo creo que ya no es un problema ahora mismo de que vayan al banquillo. Te lo digo de verdad. O sea, si Vallecas y el Eibar y demás, lo que tiene que hacer es rotar Kroos y Isco. Modric necesita jugar un poquito, el Javi necesita jugar todo. Oye, lo que tiene que hacer es que esos dos chicos, porque es que ahora viene el lío. O sea, Tomás, ese Kroos no
va. Pero ¿quién hace de Kroos, Tomás?
Precisamente por eso que ahora viene el lío. Teóricamente,
Kroos no puede
ahora
Isco,
es cuando menos se puede rotar. El tema
no, pero
de rotar,
es que además de Kroos,
sido en
de Kroos
su momento,
no hace
ahora.
Nadie. De Kroos solo hacía Alonso, no hace nadie.
Lo intenta hacer Illarramendi, pero no.
Que no,
hombre,
pero
vamos, otra
vamos
vez,
a ver. Pero vamos a ver, el Madrid no puede pensar en ir a Vallecas y recibir a Leibar jugando Kroos 80 minutos.
Tomás, el Madrid ha palmado este año contra equipos como el Rayo y como el Leibar.
Escúchame, ha palmado seguramente la Liga en esos dos meses nefastos. Pero yo te digo que viniendo lo que viene.
Sí, que tienes razón,
hombre,
pero no lo van a hacer.
No me digas, bueno, que no lo van a hacer otra cosa, pero a mí me parece que...
No lo han hecho en seis meses, no lo va a hacer ahora.
De los cuatro, hay dos necesitados de minutos, uno más que otro.
De todas maneras,
y hay dos
Tomás,
que tienen que darle.
Tomás, hoy hay un detalle significativo. Sí, ¿cuándo ha hecho los cambios Ancelotti?
El 15 o así,
con 7-0.
No, pues ya estamos.
Con 7-0.
Como
es que el concepto.
Lo he dicho en el descanso.
Es un concepto absolutamente
equivocado. En el descanso digo,
oye,
el Kroos no se puede quedar en el banquillo.
Cuando el Madrid gana 4-0 en el descanso, es decir, hay que cambiar a la gente.
Gracias.
Hay que cambiar a la gente. Pero, mira, hoy lo más bonito del partido no ha estado en el partido porque no se puede analizar técnicamente ese partido desde ningún punto de vista. Hay que felicitar a Cristiano porque es un goleador nato y ha habido goles que se los ha fabricado él. Pero para mí lo más bonito del partido ha sido el público. Hoy no estaban los aficionados del Real Madrid. Hoy era un público turístico de Domingo de Ramos, es decir, donde todo el mundo ha disfrutado, se lo ha pasado en grande, han visto un espectáculo que es el que querían ver, y ha habido pocas pitadas a nadie, y se ha visto un espectáculo de fútbol que es lo que se quería ver. Esto es lo más positivo. Es decir, y que los que hemos visto el partido a través de la televisión, pues mira, nos hemos divertido, porque venía uno detrás de otro, yo he dicho que le iba a caer la del pulpo cuando iban 2-0, y le ha caído la del pulpo. Y a mí me parece que hoy la actitud más vergonzosa ha sido la del Granada. La del Granada ha sido una actitud vergonzosa, pero desde el banquillo hasta los propios jugadores.
De cualquier forma, siendo todo absolutamente cierto, yo creo que la diferencia que hay entre el Madrid y el Granada son 9 goles.
No, yo no lo creo.
A ver, que Granada de hoy sí, pero...
No. Ahora mismo...
Viene con 6 bajas, ¿eh?
Claro, el Granada ha salido pensando en el partido del Celta y del Almería, que son los dos partidos. Ha guardado a 5 jugadores... Que van a ser
sí, pero esto hace mucho daño, ¿eh? Yo te digo una cosa. Hoy en día, a un partido solo, tú plantas un tercera división bien plantado atrás y no le metes 9 goles. Es muy difícil.
Que sí, que se los metes, hombre.
Que no.
El Madrid, sí. Y Cristiano Ronaldo, después de oír a su entrenador decir, lleva 2 meses que no pega ni golpe, más todavía. Por favor.
Oye, querido, vimos cuando el Alcorcón hizo 4 al Madrid, había quien decía, 90 minutos
será
de nuevo.
La diferencia entre Granada y el Madrid son 9 goles.
Que no, hombre, que van a ser 9 goles.
Es 9 goles es una exageración.
Pero la diferencia es brutal, pero esos 9 goles tú no se los metes a un equipo bien plantado.
Tiene un mérito terrible meter 9 goles el equipo, 5 goles un tío, pero la pasividad.
El juvenil no se hace 9 goles.
Escúchame, pierdes, pero no.
La pasividad del Granada ha sido.
¿Qué dice eso de juveniles?
Lo que ha dicho
no se hace 9 goles en juveniles.
Vale, ya te pasaré el resultado yo de juveniles.
Emilio Palmas, pero no por 9, hombre.
Vale, yo te digo que la diferencia entre el Barça y el Granada, entre el Madrid y el Granada y tal, son 9 goles.
Bueno, hoy,
Pues
yo, cuando se lo propongan, cuando se lo proponga el equipo de las estrellas. Pues cuando se lo proponga.
Yo creo que no, Emilio, que te equivocas. Que vale, no hay 9 goles de diferencia entre ningún equipo de primera, y que mañana juegan el Barça contra el Llagostera.
Pero el Granada es el último, ¿eh?
Y el
Córdoba es el último.
Y no le metes 9 goles.
Sí, acuérdate del Córdoba Real Madrid, ¿no?
Es que hoy el Granada no ha competido. Compitiendo, son goleadas de un día
que pueden pasar, y el Barça y el Madrid
se repite mañana y me vuelven a meter 9.
Más allá de lo que estoy hablando sobre el tema de las rotaciones, hay que decir que no penséis que Ancelotti va a rotar ya, ¿eh? Porque es que al Madrid le quedan como mucho 14 partidos.
Donde se juega las habichuelas,
pues
¿eh?
Si están todos bien en el Calderón, yo creo que va a hacer algo raro. Sí. Porque es que, como siempre, sí, haciendo pues lo mismo, le ha salido mal.
Pero meter volantes.
Por eso estoy pensando que igual hace 4-4-2.
Hombre, pues debería.
Además, si además las rotaciones han
4-4-2 cargándose a uno de la BBC, ¿eh? No digo lo del Camp Nou.
O sea, ya estábamos
a Benzema, vamos.
Pero bueno, que cuando dices algo raro es que de los 7 que hay, que quita uno.
Sí, Benzema. Algo raro quiere decir.
Es que Manolo, Ancelotti no tiene más rotaciones.
Claro, por eso.
Si hoy han salido contra el Granada, contra el Granada de hoy, con todo respeto para el Granada, han salido Jesse y Yarramendi y Chicharito y han sido transparentes. Es que no les ves, a los suplentes de Madrid salen y no aportan nada.
Ni los vas a ver.
Ni de lo malo, que no tiene más rotaciones que de los 7 de arriba.
Por eso han fichado 8 tíos en 2 meses.
Manu, pero tampoco tienen minutos. Es decir, se han salido cuando iba el 7-0, Manu. Sí, pero José, si es que Joaquín, no tienen posibilidad ni siquiera de asentarse en el campo. Es decir, ¿por qué no? Hoy era un partido, de verdad. Es decir, yo no sé, bueno, estoy seguro que 9 no es la diferencia entre el Granada y el Madrid, pero yo te digo que hoy no era necesario sacar lo que ha sacado. Hoy no era necesario en el campo sacar lo que ha sacado.
No, sacarlo sí, pero irlo quitando a medida que el partido lo tenías hecho, joder.
Sí, el Madrid tiene que primero ganar los partidos y así meterle presión al Barça. El próximo día voy a jugar por delante del Atleti y del Barça.
Igual sacas a alguno de ellos a la media parte y empiezan a romper botellas en el vestuario, ¿eh?
No, Cristiano no tiene lo que tiene para quitarlo hoy jugándose el pichichi, no lo quita.
¿Pero por qué lo va a quitar? ¿Pero por qué va a quitar Cristiano? Que quedan 14 partidos. Que las rotaciones hacen en octubre, noviembre y diciembre, pero ahora ya no tienes que rotar.
Si la rueda de prensa lo ha dicho claramente Ancelotti, que los jugadores tienen que descansar cuando están cansados.
Que nunca los había visto tan bien físicamente.
Y él no lo ve cansado.
Los dos cascados ahora mismo son Kroos e Isco.
Pues eso.
Son los que se han pegado la paliza esencial de los últimos 3 meses.
Por lo que te digo, a uno le ha quitado 25 minutos y el otro ha descansado.
Claro. Pues esos son los que tiene que rotar, digáis lo que digáis. Porque los otros necesitan jugar.
No, Tomás, yo estoy a favor
tuyo. Uno ha rotado.
Pues eso.
Yo estoy a favor tuyo, Tomás.
Le ha quitado 20 minutos.
Claro.
Yo estoy a favor tuyo. Yo lo que digo es que difícilmente vas a encontrar a alguien que haga lo que Kroos.
Pues seguro. No, claro que no, pero que no tiene más remedio.
Pero mira, hoy en Madrid ha goleado sin Kroos. Si hoy lo que ha aportado
Kroos... No hemos quedado que no había partido hoy.
Pero por eso... Pero
bueno,
es que
pongamos el ejemplo de hoy porque no sirve ni para Kroos ni para nadie.
Pero es que de los partidos que le quedan de Liga al Madrid, hay 4 o 5 que puede ganar sin Kroos.
Pues naturalmente. Sin Kroos, sin Benzema, sin Bale y sin alguno más. Bueno. Si el problema de Madrid es que para los próximos partidos, los 14 que le quedan, no solo necesita 11 jugadores. Necesita 14 jugadores.
A eso me refiero, que es que Ancelotti no tiene, o sea, lo vengo diciendo unas cuantas semanas, no sé si la culpa es de Ancelotti, que no los ha utilizado convenientemente durante la temporada, o de los jugadores que no se han metido, pero no hay ni un suplente que ponga en aprietos al titular.
O
ni
de
uno.
Florentino, que no ha fichado buen balón.
O de no sé quién. La realidad es que Ancelotti no tiene 16 tíos para competir, tiene 12.
Lo que es verdad es que los que salen le dan argumentos para no volver. Ahora, otra cosa es que él durante el año no haya demostrado ninguna confianza en esos jugadores.
Ninguno.
Que también es verdad.
Es que no hay otro Modric ni otro James salvo Isco. Si es que no hay.
Pero Paco,
porque tú dices, Kedira, capitán de Alemania, pero sale en el Madrid y es mejor cerrar los ojos. Coentrao, goleador con Portugal, sale en el Madrid y lloras por Marcelo.
Yarra, Lucas Silva, Chicharito, Jesse, que se ha venido abajo. Es que no hay ni un suplente.
Lama muchas veces que hay tal desnivel entre el titular y el suplente del Madrid. Digo, entre los 7 del medio campo y la delantera.
Mira, los únicos dos que están a la altura de ser competitivos es, aparte dijo que hoy no ha jugado, Varán.
Sí, no.
Que le puedo poner que hoy ha jugado titular y poco más.
Varán, o sea, es buenísimo.
La diferencia que hay entre el siguiente de los titulares con su suplente es brutal.
Sí. Pero para jugar los partidos cuando el Madrid estaba que arrollaba y pero a lo mismo siempre, para jugar esos partidos que decimos que el Madrid tiene para jugar sin Kroos y sin Isco y sin su tía,
Si lo hubiera hecho, yo creo que otro año
sí,
hubiera
para
costado.
Esa época sí, pero para hombre, ahora claro. Ya no.
No, bueno, pero es que...
Porque ahora esto... James, Javes, Modric, sí. Lo son minutos.
Yo lo que estoy totalmente de acuerdo con Manolo, casi siempre lo estoy, pero ahora más, es que el momento de derrotar... que el momento... No, a mí no me ha robado Paco González.
No, no, digo desde que ha renovado, yo no te renuevo.
Ah, ah, vale, por eso si por yo sabía fuera... que tú no estabas a favor.
Has dicho robado.
No, lo que quiero decir... No, oye.
Sí, has dicho robado.
No, roba, joder. No,
desde que me ha robado.
Anda que no trabajo.
Yo te digo que
si soy el único que trabajo el viernes y el sábado, macho.
Si hubiera mirado la, si hubiera mirado
no,
el equipo
lo que digo
un poco
es
antes...
que cuando... Exacto. Cuando todo el mundo comentaba que Luis Enrique lo hacía, era el momento de hacerlo. Ahora
mira,
probablemente
ayer reconoció
ya no,
Ancelotti que el equipo estuvo mal físicamente en enero y febrero.
Obviamente.
Y durante esos dos meses lo negaba. Decía, no es un problema físico.
Es verdad.
Sí, pero también hay una cosa. Ahora ya es que llega el momento de las comuniones, como dice un amigo mío. Es que ahora hay que rotar poco. Es que hoy el Barça ha rotado uno.
Sí.
Uno.
La diferencia
y
real
nosotros
entre...
nosotros obligados, uno por Alba lesionado y una rotación. O sea, sí. Es que ya llega el momento de rotar lo justito, ¿eh? Lo sí, justito. Sí. Ahora ya rotar, como te digo, en octubre, en noviembre y en diciembre.
O sea, pero tú, yo a los que hablan de rotaciones les entiendo. Por ejemplo, el próximo partido del Real Madrid en casa, con todo el cariño que le tengo a Leibar, es contra el equipo armero.
Antes del Manzanares.
Ese no puede ser titular en ese partido.
Hombre, por favor.
Nacho no puede ser titular en un partido como este.
Pero la diferencia entre los titulares y su...
A ver, siempre y cuando el resto no esté al 100%. Si están al 100% y están seguros de que van a estar al 100% los 14 partidos que puede jugar aquí al final, pues tira, claro.
Si ha ganado José y Nacho ser titulares contra Leibar, quitando a Cristiano Ronaldo,
la diferencia entre los titulares y suplentes, ¿es la diferencia que hemos visto nosotros cuando salen ahí? ¿O esa diferencia la ha favorecido Ancelotti?
Vaya, está. Pues esa, a lo mejor
por
hay,
eso digo que no
hay
parte, de quién es la realmente culpa, claro. Creemos que Iyarra
eso
y compañía no pueden aportar
eso
nada.
Eso es lo que dice José Joaquín desde
está,
todo el año.
Ahí está, pero escúchame, si antes del Manzanares tú no puedes refrescar al equipo, viniendo de jugar miércoles, domingo, es una broma.
Pero si es que a lo mejor gana el partido como lo ha jugado. ¿Tú crees que hoy se han cansado los jugadores del Madrid? Sinceramente.
¿Vosotros
pensáis que algún futbolista de Madrid se ha ido a su casa agotado?
Oye, que les dé vacaciones a los suplentes, chavos, que empiecen ya.
Por responder al Vela, yo creo que en la delantera sí hay esa diferencia. No
sí, en algún sitio
o sea,
sí.
Chicharito es que era suplente del United.
Pues claro, en la media,
tiene que haber un salto entre Benzema, Bale, Cristiano y Chicharito. Y Jesse, que hace un año podía competirle, no digo a cualquiera, pero podía ser
el
Isco del medio campo. Claro, es que viene de una rotura en cruzado y todavía no ha salido, Paco, un partido que diga, pero está pidiendo más minutos.
Para que esos jugadores se sientan válidos, como dice David, habrá que darles motivaciones,
claro,
¿no?
Pero vamos a ver, tú ves a Coentrao con la selección de Portugal y ves un grandísimo jugador.
Ya, y le ves con el Madrid, ¿y qué pasa? ¿Te acuerdas de Marcelo a los
claro,
tres segundos?
Claro, pero entonces ¿es un tema del jugador o es un tema de que, claro, no
yo
tienes...
Creo que
pero
David, ¿sabes qué tiene que ver? Si Marcelo fuera también portugués, ¿jugaría Coentrao en la selección portuguesa?
No. Claro. Si Kedira,
cuidado, que el año pasado terminó siendo el titular indiscutible del Madrid.
Sí, que me parece muy bien, me parece que sea titular indiscutible.
Ah, bueno.
Si Marcelo fuera titular, si Marcelo fuera portugués, Coentrao no jugaría en la selección de Portugal.
No, pero seguramente sería el suplente de Marcelo en la selección.
Como ahora.
Y podría aportar mucho más de lo que, por ejemplo, está aportando al Real Madrid.
Coentrao el otro día con Portugal jugó de interior izquierda, para empezar. Segunda cuestión, Coentrao no juega más en el Madrid porque no le da la gana.
Y está todo el día lesionado.
Porque Coentrao está, el día que no está lesionado, le duele algo. El día que no le duele algo, tiene gastroenteritis. El día que no tiene gastroenteritis es como que dirá.
Oye,
no estoy para esto.
El Coentrao del año pasado fue un tío utilísimo.
Sí.
Bueno, es que Coentrao, si está bien, es un buen jugador.
Bueno, pues ya está.
Es un jugador que se te borra la mitad de los partidos cuando lo necesitas.
Se lesiona mucho, pero yo te digo que es un jugador.
Insisto,
que...
yo creo que los fichajes que está haciendo el Madrid estos días es por eso, ¿eh? No es por otra cosa.
No, el fichaje que está haciendo el Madrid estos días es un fichaje cojonudo que
claro,
lo tiene que hacer. Pues
pero,
ya está.
Pero porque ve que no tiene segunda guardia.
Pero no es la segunda guardia. Luego, es que Danilo es un futbolista para ficharle cualquiera y si no se lo fichaba cualquiera.
Bueno, depende si tienes a Carvajal. Depende si tienes a Carvajal o no.
Bueno, sí, pero otro detalle, por ejemplo, Carvajal en la liguilla de Champions, en los primeros seis partidos, no jugó ninguno.
No jugó.
Ninguno. O sea, vamos. Que ahí también ha habido movimiento. Lo que pasa es que
discutir a Danilo, este Carvajal o este Yalma Santos me parece de coña.
Escúchame, mira, Kroos, James, Isco y Modric, esa es la primera línea. Ahora, Iyarra, Kedira, Lucas Silva, que ya creo que ha vuelto a Brasil, creo, porque ya creo que no está ni en el Madrid. Kedira, Iyarra, Lucas Silva y el otro cuarto centrocampista, no me acuerdo ni quién es, comparado con esos cuatro, por sí. mucho que quieran aportar, la diferencia es de vamos, de
pero años ¿sabes luz? Qué pasa, Manolo? Que todo depende del trato que nosotros le demos, porque cuando Kroos se tira tres meses que está mal, decimos, es que está mal, pero porque está cansado. A los otros no les damos margen de que estén cansados, y los otros es que no valen directamente.
Bueno, es que los pero otros, los que cuando queremos les han dado la oportunidad,
los justificamos Albenda, siempre.
Los otros, cuando les han dado la oportunidad, han estado para verlos.
Ya, pero de cualquier forma, Manolo, lo que estamos hablando y lo que casi todos vosotros opináis sobre el Madrid es que esos futbolistas no hayan sido capaces de dar el relevo a los titulares, es que esos futbolistas no han servido ni para jugar en Eibar contra el Eibar.
Pues mira, hoy ha salido media horita.
Ese es el tema de provocar Miguel, pero estamos hablando de gente que dé descanso, no que jueguen y que gane a la misma altura que los otros.
Si tú los pones a los cuatro nuevos de vez, naturalmente baja el nivel, pero si el equipo está bien y vas dando minutos a uno, te aporta. Claro. Y esto de las oportunidades, esto no es como los toros, que se tira un espontáneo y la gente pide que le dejen dar dos pases. En fútbol hay que darle dos o tres partidos o cuatro a un futbolista para que pueda ver si te aporta. Ya, pero y eso no lo ha tenido
nadie. Miguel, tú sinceramente, ¿quién crees que tienes que poner más en el Madrid? Hoy Jesse ha salido media horita, partido abierto.
No, pero
espacios. Paco, pues el chaval, claro, pero tú 7-0 hablando, diría, yo no voy ni motivado a salir a esto. Pero si mete dos goles, dice, te quedas con ganas de que salga un poquito más en el siguiente partido.
Tomás, pero, sí, Paco, pero tú estás hablando de dar el relevo. Yo estoy hablando de unos tíos, como dice el murciélago, que el entrenador confíe y se vean en el titular.
Pero ¿en
quién
va a confiar?
Pues, en Varane, para dar en Isco, descanso a los buenos.
Es que los demás no se lo están mereciendo mucho.
De todas maneras, la conclusión que se saca con esta discusión que estáis teniendo es que la plantilla de Real Madrid está hecha con la
efectivamente,
parte trasera, ¿no?
Es que es así.
Mira, yo es que voy a decir una cosa. La gran crisis es que es del Madrid en el mes de enero no estaba Modric, no estaba James.
Y no han echado al director.
Y quiero deciros. Que jugaban otros. Para que no, al no jugar Modric y James, jugaron otros.
Y no ganaban.
¿Y os acordáis lo de los otros quiénes eran? Porque es que yo vi jugar a Kedira en Córdoba, a Iyarramendi, a Lucas Silva.
En Bilbao.
Yo los he visto.
Lucas Silva ha desaparecido.
Y Lucas Silva lo trajeron. Lucas Silva lo trajeron ahora en diciembre.
Pero si lo que te quiero decir, Albelda, que se ha tirado dos meses James sin jugar. Y cuatro meses Modric sin jugar.
Y no han encontrado su
y en el puesto de esos dos señores, han encontrado ninguno de estos que estáis hablando. Sí. Que te paten pocos partidos para que encuentren alguno.
Yo creo que Isco ha hecho de esas funciones, ¿no?
Te he dicho Isco, quita Isco. Te digo que quitando a James y a Modric siempre quedaba un hueco libre.
Sí, pero
tenía que entrar uno.
Un día uno, un día otro.
Ah, coño, pero escúchame, un día uno, un día otro, Miguel, porque ninguno de los que entraba decía que estoy
porque
yo.
Porque a lo mejor hay que apostar por uno que tenga más confianza.
También es verdad.
Y ganas un jugador en lugar de perder meses.
Oye, entre pitos y flautas, entre tíos que no han dado la talla, entre la gestión de la plantilla, el Madrid, salvo sorpresa, ha regalado una liga que tenía como no tendrá en 20 años.
Ancelotti, a qué dirá.
Vamos, una liga
le ha dado toda la confianza del mundo. Si lo puso en la final de la Copa Europa recién operado. Este año lo ponía.
Es culpa del entrenador.
Y se le lesiona.
Perdona, Paco, en el primer partido de la temporada en este año 2015 que diera titular. Tomás, no digo el de la temporada, digo después de ganar el mundialito que diera titular. Lo tuvo vital en el descanso.
Yo creo que, Manolo, tú que conoces el vestuario también, en el vestuario en Madrid los jugadores se quejan, los suplentes, de que Ancelotti no les ha dado ni bola durante la temporada. La mayoría. No sé si tienen razón los jugadores o tiene razón Ancelotti, pero
¿verdad?
Son dos ejemplos muy distintos. En el Barça, desde que empezó la temporada, Luis Enrique ha ido rotando a la plantilla y en el Madrid, salvo por obligación de lesión o de sanción, Ancelotti no rota. Ancelotti no ha rotado porque no le ha dado la gana rotar.
No, Manu, pero que te digo, es verdad eso que dices, pero que te digo que Modric ha faltado cuatro meses y James dos meses. Y en los sitios de Modric y James han jugado de estos suplentes.
Derecho a piar.
Y ninguno ha tocado la pelota.
Derecho a piar solo tienen Varane e Isco. Digo del 11 en teoría titular. Del 11 que no es titular.
De los Marán que podrían luchar por ser
Los demás no pueden decir ni pío. Porque las que han tenido pocas, contadas, separadas unas de otras, pero es que no han aportado.
No, entre unos y otros la han pifiado. Y el Barça, escúchame una cosa: Luis Enrique no sabe ni dónde te daba el aire hasta que viera el desastre de Anoeta y el pequeño se planta. Vamos a decir las cosas como son.
Bueno, es que esa es otra. Luis Enrique arrolla mucho en octubre, noviembre, diciembre.
Ni se enteró de la Copa.
Cuando ha llegado el equipo base, que ahora ya se lo sabe todo el
cuando
mundo.
Cuando lo encuentra. Sí.
Claro, cuando lo encuentra el pequeño. Luis Enrique ha rotado por error. Cuando el pequeño dice aquí estoy yo y quítate del medio que toreo yo el toro, ha cambiado el Barça. Coño, porque es que era una broma, chico.
Pues te digo que el Barça...
era de coña mañana.
Si el Madrid no rota y no se le lesionan estos dos, pues a lo mejor estamos diciendo, es que el Madrid siempre ha contado con el mismo equipo, da gusto, no sé qué. Bueno, como pasaba el año del Tata.
O se le mueren el césped.
El año del Tata, yo pensaba que hacía muy bien rotando y al final acabaron igual de fundidos.
Pero fijaros dónde hemos llegado. De pronto, mano suelta hace dos semanas o la semana pasada, no sé cuánto, que si hay que cambiar y entra James, Isco se va a ir al banco, ¿no? Y aquí hemos vendido todos que Isco es poco menos que el mejor jugador del fútbol español, ¿no? Y de pronto en el Real Madrid se va al banco.
Iniesta.
Bueno, que repito, Brotón.
Que hoy era por amarillo.
No lo hemos visto.
No, pero ¿alguien tiene dudas de que el miércoles no va al banquillo? Con
yo
el
digo que el miércoles juega.
Yo también.
A ver, es que esta semana no vale. Esta semana que hay tres partidos. Bueno, pues que el miércoles es lo que está, no me vale.
Yo digo que cuando se juegan las habichuelas va al banco.
Es lo que estamos
exactamente
hablando.
Yo estoy con Dalbelda. Vale, que juegue el miércoles me da igual.
Oye, si no os parece que el Madrid se juega las habichuelas el miércoles en Vallecas, cuidado.
Pero voy a decir una cosa. De aquí a final de temporada hay toda la semana dos partidos. Todas. O sea que ahora vamos a ver si va al banco.
O sea que tendrá que refrescar, ¿no?
No sé. Yo
o lo va a jugar los 14 partidos con los mismos tíos.
Esta semana hay tres partidos. La que viene, tres partidos. La siguiente, tres partidos.
Y es lo normal.
La otra, otros tres partidos. Entonces, veremos si va al banco, hijo, no. Yo me parecería una atrocidad que fuera al banco. Pero yo entiendo lo que dice Manu. Manu lo que dice es que la cuerda se va a romper por el lado más débil que puede ser Isco. Pues seguramente se rompa por ahí. Pero ojo.
O no.
Sí. Que hay que quitarlo, ¿eh?
Pero escúchame una cosa. Pero antes del Manzanar, este repito, el Madrid tiene que jugar con los mismos 11. En Vallecas y contra el Eibar, estamos locos.
Claro, yo te digo que ahora no juega contra el Rayo, contra
no tiene ningún sentido. Hombre, por favor,
no
es que
tiene
es
ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
No, yo es que digo el calendario: el Madrid ahora juega con el Rayo, con el Eibar, con el Atleti, con el Málaga, con el Atleti, con el Celta. Todo esto cada tres días, ¿eh?
Con los mismos 11.
Con el Almería, con el Sevilla. Y ahí para. Y entra a las semifinales, perdón.
Tomás, imagínate contra el Rayo o contra el Eibar. Hace tres rotaciones Ancelotti. Deja a tres titulares fuera y tropieza al Madrid y tropieza al Barça.
Pues hijo mío.
La que le cae a Ancelotti, bueno, por no poner a los titulares,
está cayendo igual, Manu. Ancelotti, Manu, que le está Italia, cayendo
que
igual.
Que ya le ha caído, ya le ha caído.
Que le está cayendo igual, que ya le ha caído, Manu.
Pues imagínate si rota, todavía más le va a caer. Pero es que a mí me parece que es muy normal que rote. O sea, vamos a ver, repito lo que te he dicho hace un minuto. Sí, ¿Es normal que el Madrid ponga los mismos 11 tíos hoy, el miércoles y el domingo, antes del Manzanares? Yo creo que no.
No va a poner los mismos 11. Con Ancelotti, va a variar.
Con Ancelotti, sí.
Va a variar dos. Va a variar dos.
Dos y uno es el lateral derecho por obligación.
Aparte, no, ese no lo cuento.
Pero escucha, es que ya es normal. Es que ya es normal, es que yo estoy con Lama.
Va a empezar a rotar.
O sea, las rotaciones se tienen que haber hecho en ese tramo de 23 victorias seguidas.
Correcto, y también ahora un poquito.
Pero ahora mismo están cansados solo los dos, Kroos e Isco.
Bueno, pues eso, Paco, que no pido más. No digo que pida Sergio Ramos.
Que tú no rotas solo por estar cansado, que rotas también porque tiene que
haber... Por preservarlos de lesiones, preparar el siguiente partido.
Bueno, hoy que pintaban los cambios con el 7-0. Hoy con el 4-0, porque puede pasar cualquier cosa. Pero es igual, es que contra el Eibar... Es decir, siempre tiene solución para arreglarlo en la media parte. Lo que ha hecho hoy el Barça, ¿cuándo ha sacado Luis Enrique a Xavi?
Brotón, vamos a decir una cosa. El Madrid jugó en el campo del Barça sin rotar con los titulares y le metió un baile al Barça.
En la primera parte.
En la primera parte, digo, en la primera parte. En la primera parte.
No, lo has añadido.
No. En la primera parte le metió un baile al Barça.
Lo que duró
y el partido, si hubiera acabado empate a uno, no hubiera pasado nada.
Nada.
Correcto.
Pero esos 3-1 tampoco.
Bueno, pues lo jugó. Pues Luis Enrique. No ocurrió. Pero Luis Enrique durante toda la temporada había rotado y este sin rotar llegó allí.
Bueno, a lo mejor uno juegan tanto los nervios
y otro por defecto.
Y ahora juegan tanto ya los nervios, el cagazo, el no sé qué, la tensión, como el cansancio. Yo estoy con Manolo, sí, el asunto de la rotación es un debate de hace dos meses, no de ahora.
Y tanto, pero en el Camp Nou tú puedes perder con el primer equipo y con el segundo, como el Barça perdió en el Bernabéu. Esos partidos yo los doy por descontado, 3 puntos para cada uno. Lo raro es lo contrario. El problema del Madrid viene del invierno, no de la primavera.
Pero y más por las lesiones
y además
por la rotación.
Sí, hombre, las lesiones son tremebundas. Las dos lesiones son tremebundas, claro, porque el pues de hoy está. Que no estamos hablando de
él. No,
el James ese ha sido el mejor del partido. La hora que ha jugado.
El Madrid pues, claro, tres lesiones gordas, no dos, tres.
Tres, vale.
Porque
pues sobre todo
Ramos, que estuvo casi 6 semanas.
Un mes largo, pero los dos del medio, es que ha visto el colombiano hoy, es otro equipo.
Por cierto, hay un detalle que sí es importante reseñar y a lo mejor alguno de vosotros tiene la respuesta.
Cristiano Ronaldo es el último.
Cristiano Ronaldo. No. Y los jugadores cuando vuelven de las lesiones.
Es acojonante eso. ¿Cómo puede ser eso?
Déjame que acabe explicando.
Yo no lo entiendo, perdón.
Es decir, los jugadores cuando vuelven de las lesiones del Real Madrid están a un ritmo que parece que llevan jugando varios partidos. A mí lo de James de hoy, después de estar parado 2 meses, me parece que ha sido sublime. Lo de Ramos del otro día me parece sublime. La llegada de Modric me parece sublime.
Coño, que son muy buenos, chato.
No, pero aparte de que sean muy buenos, tiene
no,
que haber ahí
sí,
algo
sí, no, que son
en
muy
la
buenos.
Preparación física que también debe ser valorable.
No, yo creo que es la paciencia de Ancelotti. Porque cualquier otro entrenador se precipita, como hizo ayer Mourinho con Diego Costa, le pregunta al jugador, ¿estás para jugar? Sí, te pongo. Y estos sí, han ido muy... despacito,
pues
despacito, que no haya recaída, que no haya recaída, y te luego, pongo en el equipo como te vea bien.
Eso lo ha hecho bien.
Y luego también otra cosa, hoy el Granada era un equipo que te invitaba a que te encontraras a gusto. Sí, o sea, no, que el Granada no apretaba. James es que hoy ha jugado con la calidad que tiene, vamos,
hoy quitas a un delantero y en vez de descansar se va quemado porque dice, me ha quitado 2 goles.
Yo te digo que James y Modric juntos es de campeón de Europa.
Y añadiendo...
No te digo más.
Y añadiendo la observación de José Joaquín, el trabajo de los fisios y de los preparadores y todo esto, que nunca es valorado, pues ahí eso
siempre
es
valorado.
Bueno, pero quiero decir, públicamente no, ¿me entiendes? Entonces, cuando José Joaquín se pregunta eso, pues probablemente...
Anda luego... que el Barça de Guardiola sin el Buenaventura y el Seguro hubiera sido lo mismo.
Exacto. No, el Seguro y el Brau, claro, para Messi, todo, y el otro y todos estos. Pero es que esa parte es una parte muy importante. Oye, porque esos tíos se pasan todo el día con los futbolistas.
Modric se lo ha currado, todo el día. Que ha ido, creo, que a 4 médicos distintos. Entre ellos el de Vitoria, Mikel Sánchez.
Sí, correcto. Antoñito.
Hola.
¿Qué tal, hombre?
Bueno,
yo si fuera del Atleti ni me presentaba ya a las semifinales, a los cuartos de final.
Es la pregunta
escuchando
que
lo que escucho.
¿Sabes qué pasa? Como ha pasado tantas veces anteriormente, porque
se va a presentar.
Del otro lado la prepotencia.
Vamos, Antoñito.
La falta de respeto ha imperado siempre.
No, es una pregunta.
Yo llegué a oír aquí a un compañero al que adoro y quiero mucho, Roberto Palomar, que la única posibilidad que tenía el Atleti
no
en
la final de
Copa.
No hables de los que no están, ¿eh?
¿Dónde está? ¿En el maratón de las
está arenas? Está en Ibiza, en una carrera de mountain bike de Ibiza.
La única posibilidad
Ibiza
que tenía no el Atleti carrera, frente al Madrid era no presentarse.
No hables de los que no
sí, sé que hay carreras. En bueno, Ibiza se corre mucho.
Antoñito,
una carrera de mountain bike,
mensaje,
sí, que ha terminado hoy.
Mensaje de Palomar ahora mismo. ¿Hace falta el partido de vuelta?
¿Para el Madrid, dices?
Yo pregunto,
¿para el Madrid?
Partido de vuelta.
Igual sobra para el Madrid, el partido de vuelta, ¿no?
Está respuesto.
Bueno, el Atleti ya ganó como gana el Atleti, como le gusta ganar al Atleti. Con mucho oficio, jugando muy poquito, pero controlando.
Que le gusta ganar.
si me dejáis a cabo.
Para, que pongan el copión otra vez
no.
Para oír esta frase.
Al Atleti,
hasta bien la frase.
Si me dejáis acabar, lo vais a entender.
Vamos.
Si somos unos taruitos.
Yo sé que provoco.
Además de tontitos, somos.
Yo sé que en vosotros desato todo tipo de sensaciones y me gusta, ¿no? Pero el Atleti le gusta ganar sin sufrir. Eso significa que le gusta ganar los partidos controlando un poco, no arriesgando lo más mínimo para que pueda perderlo.
¡Fódase!
Ayer, por ejemplo, tuvo 2, las metió muy prontito y luego se dedicó a guardar la ropa, a navegar en el partido, mirando y dosificando también energías para lo que viene. Yo te digo a ti, Joseba, y le digo a todos los tarugos que me acompañan,
que son muchos.
Sí, que son muchos, que el Atleti ya ha pasado lo peor. Y habiendo pasado lo peor, que era un bajón, además, os vais a reír, un bajón programado, porque el profe Ortega trabaja con ciclo de preparación, con picos, y el pico...
Se ríen estos ignorantes.
La ignorancia siempre ha causado...
Sí, es pico
verdad, la ignorancia y la falta...
Mira, la suerte que tienes que no está Juanma esta noche.
No, la suerte que tienes tú es que no voy a revelar una conversación que tuve el otro día con David Albelda, jugador de fútbol y que sabe de esto, que los dos coincidíamos en un tema con vosotros.
No la
voy a relevar.
¿De qué hablasteis?
No, pues del escaso conocimiento que hay en esta tertulia.
¿Y qué dijo Albelda?
No, yo no le voy a revelar lo que no dijo Albelda, porque eso es una conversación privada.
A mí me lo dijo
entre dos futbolistas.
Albelda,
eso es una conversación entre dos futbolistas.
Albelda, cuando llegues a casa, mira debajo de la cama.
O sea, Albelda, que no se ha arrugado ante 80.000 tíos en el Bernabéu, se va a arrugar ahora para contar la verdad de esa conversación. ¿Qué le dijiste, Albelda?
No, debería arrugarse.
Albelda, ¿qué le dijiste?
Por educación y por clase.
Yo creo que lo acaba de resumir, ¿no?
Claro.
Que él y yo somos los que tenemos nivel aquí, futbolista.
No, más que nivel.
Ahí está.
Nivel a lo mejor no, conocimiento.
Oye,
conocimiento. Conocimiento sí.
Albelda, Albelda, está por coronar. Está por coronar y decir, no, yo con Antoñito no hablé nada.
No, Albelda y yo hablamos de manera fluida durante muchos años.
El murciélago, el murciélago, tú tenéis paciencia de
bueno,
estar con
lo que te quiero decir, que el bajoncito ese que ya lo ha tenido la Leti, además se ha saldado sin ninguna derrota, porque
programado,
la
del,
programado por el propio Ortega.
Es un, es un bajón programado en el sentido de que el estado físico del equipo tiene unos picos, sí, a lo largo del año, y el poro, el profe
es como programa, nosotros tenemos audiencia un día y otro no.
El profe, claro, programa, sí, tú toma, tómate la coña, si tú es que no,
que no me lo tomo
yo,
coña.
Yo entiendo que tú no entiendas nada.
Bueno, entonces, pero, que Antonio, lo que viene que es un super Atlético.
No, lo que viene es que el equipo está diseñado para acabar la temporada como una moto, físicamente. Como una moto significa que a partir de ahora...
Como una moto GP.
¿Cómo?
Sí. Como una moto GP.
Sí, GP,
como,
sí,
como la moto de tu prima.
Bueno, lo mejor que tiene el Atlético es...
Que es Antoñito. Lo mejor que tiene el Atlético, Manolo, es Antoñito.
Lo mejor que tiene el Atlético es que ha vuelto a recuperar la consistencia defensiva, claro, que era el gran problema que tenía, que llevamos, son cuatro partidos, que no recibe goles, y en el momento que este equipo no recibe goles, pues o bien de estrategia, o bien de una generalidad de Arda, o bien de un remate, se lleva los puntos. Es lo que ha vuelto a conseguir.
Trabaja soluciones para cuando no hay un
el
partido
equipo
muy
era,
vital.
El equipo tuvo una racha que estuvo débil
sí,
defensivamente.
Programado,
o sea, ya la ha vuelto a recuperar, y sobre todo para ellos es muy importante volver a tenerle la mano al Valencia, que hoy se lo han vuelto a ganar.
Y ojo, y recupera también recambios muy interesantes como Saúl, que está recuperado y que es muy importante.
Magnífico, magnífico jugador.
Sí, señor. Va a recuperar también a Raúl García en breve, que ya está muy avanzado, o sea que va a acabar la temporada como una moto.
Entonces, una pregunta.
Sí.
Entonces, la
ese Champions... sí que va a rotar, ya te lo digo.
Sí, sí, ya lo está haciendo.
Bueno, claro, que
sí
va a rotar. Joder, claro que va a rotar porque es listo, porque yo lo que digo entre la pregunta es, la Champions no se la dan al Atleti para cumplir con el calendario. Ya,
no, ese sí que va a rotar, ese sí que va a saber alineaciones diferentes.
Sí, ya lo está haciendo.
Pues normal.
Pues, pero al que tiene que recuperar es al delantero,
Sí, te iba a decir yo que la baja programada se les ha quedado...
Estamos hablando del estado físico del equipo, la baja programada de la cabeza
hay tiempo. A lo mejor ayer
la cabeza 30... de algunos jugadores no se puede programar.
No, a lo mejor era por los 30 grados ayer y Mandzukic no estaba, pero
lo ha hecho tres veces.
Mala, ayer... mala pinta tiene lo de Mandzukic.
Sí,
pero el mala pinta.
El Cholo le tiró.
No, mala pinta, no, Manu, que va a la calle. El mala
Cholo,
pinta.
El año que más dinero se ha gastado el Atleti en los últimos años y el que peor ha fichado con diferencia.
Lo que pasa que el Cholo pensará en su cabeza tirar y acabar la temporada como pueda.
Solo salvas
si sabes los goles que David. No sé si sabéis los goles que lleva Mandzukic.
Sí, no, pero que sí, pero ahora lleva un mesecillo que...
Lleva 4 o 5 partidos malos, sí.
Cierto.
David, bueno, que David, que no
lleva,
te deja.
Lleva más que el que está en el Chelsea,
El año que peor ha fichado el Atleti, gastándose más que ningún año.
David, ¿qué ibas a decir? Que esto no te deja. Saludos.
No, iba a decir que primero que estoy al lado tuyo.
Como siempre.
Y segundo
David,
que...
David, ¿tú sabes el riesgo que estás jugando?
No, el riesgo no. Vamos a ver.
Pero de verdad que este tío no es nadie. Que este tío es un pelota de Manolo Lama y de Paco. No,
no.
O sea, que este tío
riesgo,
no es nadie,
mira,
en esta emisora.
Emilio, con todo el cariño que lo digo. El único riesgo que corre David Albelda es compartir antena contigo. Ese es el único riesgo.
Bueno.
Peligroso, ¿no?
Vale.
Que el tema de los bajos físicos, yo creo que en los equipos que disputan muchas competiciones es algo que sí que saben en qué momento llegan mejor y peor. Lo que no tienen programado, evidentemente, son los resultados.
Eso es,
a pesar de estar mal o no estar en su mejor momento, intentan sacar los resultados adelante, pues como buenamente puedan, aunque sea sin estar bien, sin jugar bien o
durante el año disminuye la carga, David. Yo imagino tú de futbolista al principio te metías mucha carga de trabajo para empezar bien la liga y durante el año va disminuyendo.
Sí, es que sabes que cada preparador físico tiene su estrategia, digamos, ¿no? Cada uno lo aplica. Unos en Navidad, pues meten una carga brutal, pensando que... Y sin embargo, por la sensación que tengo yo, por ejemplo, el Madrid, esta Navidad lo hizo al revés. Se fueron a ¿dónde era? Dubái, al Mundialito, no sé qué. Llegó Navidad y no metieron carga. Después,
por cierto, el profe Ortega ha reconocido en Uruguay que quiere ir a Cavani y el Atlético de Madrid.
Sí.
Y hoy se ha pirado Cavani, mosqueado, ha contado Evangelio del partido del Paris Saint-Germain.
Se ha pirado con Blanc.
Oye, por cierto, habéis dicho que Cavani cobra 8 kilos. ¿Limpios?
Yo creo que sí.
Sí, limpios.
Sí, madre de la
madre. No, eso en el Atlético es imposible.
Madre, es que es el doble,
Ten en cuenta que pagaron por el 60 al Nápoles.
Y claro,
el 69.
Y luego me imagino que el Paris Saint-Germain no lo va a vender, no lo va a regalar.
No lo va a regalar. El Atlético de Madrid lo que tiene calculado es vender a Mandzukic. Con la pasta que saque Mandzukic, ponle en torno, si lo saca, a los 40, si lo saca.
Sí, 40, si saca.
Vender, 40 millones por Mandzukic.
Vender.
Mandzukic 40, pero ¿quién paga?
Si siguen poniéndolo en el escaparate, lo tendrá que vender por menos. Pues
tendrá que mejorar.
Pero Antoñito, con esa cabeza que tú dices, ¿cómo van a pagar?
No, pero intentar vender a otro jugador de la plantilla, importante, y con eso amortizar el fichaje de Cavani.
Coque al Madrid?
No, Arda tiene mucho caché y le siguen llegando ofertas muy, muy gordas, ¿no?
¿Tú no ves lo de Coque?
Si para traer a Cavani tienes que vender a Arda, me cago.
Claro, ese es el tema, ¿no? Yo creo que
problema de estos operación... es que para,
oye, y
para
Parejo no...
Santo, no hay que vestir Santo.
Pero se lo pregunto a la madre o a Antonio, a ver si lo saben. ¿Y la versión barata Vieto, no? Es que como he leído también que le gusta.
Sí, Vieto,
lo descubrió
pues,
Cholo y le gusta el Cholo.
Vieto le encanta
el
Cholo.
Buen futbolista. Oye, y Parejo
no es nuevo. Vieto es 10 veces mejor que Cavani, Vieto. 10 veces mejor.
Para Leti, Cavani es un futbolista casi hecho para la Leti.
10 veces mejor. La diferencia que hay entre el Madrid y el Granada.
No tiene nada que ver Vieto con Cavani. Pero la pregunta que yo te digo
es. Un poco más Griezmann.
Sí, hombre, yo le fichaba mañana. Pero oye, Parejo no renueva por el Valencia, ¿no?
Todavía no.
Está en ello.
Que se sepa, ¿no?
Pero, cuidado.
Está, mira, Valencia, vamos a preguntarle, Huguito, hola.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué pasa con Parejo?
¿Ha renovado Parejo por el Valencia?
No, todavía no.
¿Todavía
¿Y?
No.
Y está a la espera de una contraoferta por parte del Valencia. La primera no le ha gustado. Y,
joder,
y lo cierto es que la de Parejo, el Valencia está buscando ante recambio a Parejo o a Tomendi que a Gallá.
O sea, ¿entonces puede haber piso compartido de Parejo y Gallá en Madrid o no lo ves?
Pues igual se va Parejo para allá y se traen a Saúl.
Ah, amigo.
Ya quisieron a Saúl.
Ah, amigo, algo me suena a mí de esto. Mira el hombrecillo
acuérdate,
de la horchata.
Claro, intentaron.
No cabreo se cogió Saúl por no dejarle ir al Valencia. Vamos,
Saúl. Ah, amigo.
Pues como Saúl le ha dado un buen final de temporada, va a ser imprescindible para este equipo, ¿eh?
Ahora es que el Cholo fue el que vetó aquella operación, ¿eh?
Claro.
Parejo.
Claro, lo vetó, pero no lo ponía, entonces se cabrearon.
Manolo,
en la familia
y... lo hemos contado aquí en dos ocasiones.
Sí.
En verano lo tenía hecho con billete de AVE Madrid-Valencia-Saúl un lunes para irse para allá.
Creo que iba en avión, creo, Hugo.
La rompió en... No, iba en AVE. La rompió en el Carranza y Simeone ese día en el vestuario le dijo que no salía.
No, es que hay que decir que el Cholo que recuperó en pretemporada, ¿verdad? Fueron 16 futbolistas, dijo al club que el único que no se movía de los 16 cedidos que venían era Saúl. Que ya podían hacer lo que quisieran con los otros 15, pero que con ese no lo tocaban.
Lo que yo te contaba es del mercado de verano, en el mes de agosto, y en el mercado de invierno hay una conversación en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid cara a cara Saúl y Simeone, donde Saúl le pide en el mercado de invierno que le deje salir porque no tiene minutos en el Atleti, quiere jugar y tiene ofertas de equipos grandes, le nombra el Valencia, le nombra la Juve, y Simeone con ironía le dice, si la Juve nos da a Pogba, tú te puedes ir para allá.
Sígueme que yo te sigo, que enseguida vamos hasta Valencia.
Después de dos temporadas creo que ya he comprendido el significado de Taruguito, pero no me caben 140 caracteres, nos dice por aquí Juan Carlos.
Bueno, ojalá, pero tiene la sensación de lo que significa.
Ojalá mi novia me quisiera como Antoñito al Atleti, haga lo que haga siempre está bien y se cree todo lo que le dice, nos dice por aquí David. Si Cuentra fuera español, sería titular en la selección española, seguro, nos dice Special One. Lo de Brotón es genial, es tan antimadridista que confunde el domingo de resurrección con el de Ramos, nos dice por aquí Pedro Jesús. Yo propongo que con la quinta amarilla se pierda un partido Arbeloa por sorteo entre los tres siguientes, por ejemplo, nos dice Alberto. No lo entendéis, Arbeloa realmente quiere perderse dos de liga para centrarse en la Champions, nos dice otro oyente. Sería curioso que el comité entrase de oficio con Arbeloa, pero con Arda por lanzar la bota a un árbitro. No, Antoñito, tápate mejor, nos dice por aquí Alejandra.
No, pues se pueden sacar conversaciones que no vienen a cuenta.
Y se rumorea que existen más de dos equipos en primera, por ejemplo el Valencia, el Celta, el Elche y compañía.
No, pues mira, estamos hablando.
Te han dejado temblando, Broti, con el tema del domingo.
Un minuto y terminamos el tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Este otoño-invierno tus fluchos despertarán pasiones, porque llega la nueva colección para hombre y mujer de los zapatos más cómodos. Fluchos, colores y diseños súper actuales. Zapatos transpirables, ligeros y flexibles, hechos a mano en España, con diseños actuales y tecnología de vanguardia que solo piensa en tu comodidad. Fluchos, comodidad absoluta.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
pasan cosas. Y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Pues sí, mi hija estaba en el comedor apuntada.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva. ¿No me parece un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente?
Sí, claro, es un problema.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Hola, soy Javi. No me conoces, pero soy amigo de tu hija. No voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La 1 y 11, hora menos en Canarias. Huguito, el Atleti Madrid es tercero porque el Valencia es cuarto.
Sí, porque...
Qué chorrada, acabo de decir, pero es así, ¿eh?
Hugo es muy joven. Huguito es muy joven y tiene
está muy bien dicho. Joseba, está muy bien.
Es para no darle más vueltas.
Eso total. No se puede decir de otra manera.
La experiencia te da un grado ya de... La semana pasada decía, no, el Valencia tercero seguro, el Atleti se aleja. No, esto es...
¿Dónde? ¿Quién dijo eso?
Aquí, vosotros.
¿Vosotros quiénes?
Sí, tú el primero y luego...
No atreves a rajar de Albelda.
Y varios zarugos se respaldaron.
Yo dije segundo. Yo dije que el Valencia era tercero, ¿seguro ya?
Mira, Albelda dijo segundo.
Yo no, segundo.
Bueno, pues entonces di Albelda.
No, Albelda no.
Albelda
dijo al final. Ya habéis empezado con los roces con Albelda demasiado pronto, Antoñito. Joder, con los discos lleváis hace 5 minutos, ahora ya hay lío.
Futbolistas son cosas de
ellos. Albelda dijo... Además te mandaron un WhatsApp, David, ahora lo ves para que... Un apunte del tema este.
Dejemos el debate.
No, a mí me sorprendía la semana pasada, faltando tanto, que dijeran algunos compañeros de esta tertulia, no, el Atleti se aleja de la tercera plaza, el tsunami del Valencia. Bueno, esto es muy largo, esto hay que esperar y tener un poquito de prudencia, ¿no?
¿Sí? Pues sí, hay que esperar, sobre todo porque en un partido con mucha expectación como el de hoy en Mestalla, lo esencial es que ganaron las pizarras y perdió el espectador. Yo creo que hubo una obsesión en la
ganaron
preparación táctica del partido que les hizo olvidar que pueden jugar muy bien a esto, a los dos, al Valencia y al Villarreal. Era un partido marcado en rojo en lo numérico para Nuno, para seguir distanciándose del Sevilla, que está marcando su mejor temporada a nivel histórico, y para seguir metiéndole presión al Atlético de Madrid. Por primera vez en muchas jornadas jugaban por delante estos dos equipos en la jornada del fin de semana que el Valencia, y no ha podido con la presión el equipo del técnico portugués. Y en lo emocional para Marcelino, que desde aquel, y David Albelda se acordará, aquella situación en un hotel en Alicante donde Juan Soler se reunió con él para contratarlo, pero le advirtió que le iba a vender a Villa y a Silva y se echó para atrás el técnico asturiano, pues guarda cierto papel emocional cada vez que se enfrenta al Valencia. Y sinceramente la distancia, ya habéis escuchado la rueda de prensa, parece que viva instalado en una melancolía permanente. Cuando no es los premios de la Liga, se ofende porque le dicen que juegue con el plan B en el Bernabéu, cuando no los árbitros, hoy ha sido el césped, pero el caso es que es un grandísimo técnico desde el banquillo y que da esa sensación cuando hay un micrófono adelante. A falta de juego han vuelto a brillar los triángulos defensivos, Otamendi, Mustafi, Fuego y Musacchio, Bailey y Pina, que han hecho un partido sublime. Y Rodrigo ha salido a falta de media hora, ha agitado a los suyos, pero no ha sido suficiente. Yo creo que hace falta más Rodrigo y en este caso menos Fegulí, que se va apagando las últimas jornadas.
Más ambición, ¿eh? Fíjate, la noticia del partido me ha dicho que el Valencia no tenía ambición. Estás en casa, tienes que defender la tercera plaza. Tienes que comerte el mundo. Y es que no se lo ha comido, es un rollito, ¿eh?
No es un partido ese con lo que se jugaban los dos para terminar a cero, la verdad.
Oye, Hugo, ¿cómo has definido a...
Sí, yo estoy de acuerdo. Marcelino. Yo estoy de acuerdo con
a mí me da la sensación que vive instalado permanentemente en la melancolía.
Sí, señor.
Sinceramente, no, me da que...
A mí me parece...
Es que comparto, comparto totalmente tu criterio.
Yo lo he dicho más de una vez. Un grandísimo entrenador, que una cosa no quita lo otro.
Sí, señor. Yo lo he dicho más de una vez.
Cuando no son los premios de la Liga, insisto, es que le han ofendido por decir que salía con el equipo en el Bernabéu. Hoy ha sido el césped, otro día los árbitros, otro día la falta de reconocimiento al Villarreal, como si nadie reconociera la gran labor de Marcelino y la gran labor del Villarreal en el fútbol español.
O sea, que está jodido porque te han empatado, ¿no, Hugo?
No, para nada.
Y no, Real Capo. Y a mí que eso de vivir instalado en la melancolía me parece muy bonito.
Ahí está.
Pero para un entrenador, no.
Para la vida en general, ¿por qué no?
Lo del campo yo lo he preguntado, Hugo, te lo pregunto. Me habíais dicho que sí que lo habían regado.
Mira, Pedrito Martín me ha dicho qué listo es David Albelda. En el minuto 25 ha preguntado si habían regado el campo. O sea, que tú habías visto algo, David.
Han encendido dos horas antes del partido, 10 minutos los aspersores. Uh-huh. Y luego ya no lo han vuelto a hacer, ni antes del encuentro, ni en el descanso. Es que... Pero la gente piensa, perdona, que es la primera vez que lo hacen uno. Y Nuno esta semana ha estado tan obsesionado con este partido, temeroso del juego del Villarreal, de las intenciones del equipo de Marcelino, que se ha preocupado hasta por el césped, Hugo, que estuviera seco y alto, pero es que ya lo hizo, y lo contamos, la semana del Real Madrid. Se presentaron el primer día los jugadores en la Ciudad Deportiva Paterna, pisaron y dijeron, pero si este césped está duro y seco, y le dijo el entrenador, así estará contra el Real Madrid en Mestalla. Ha habido una imagen, haciéndolo por la televisión, donde se ve a Marcelino hacer un gesto...
A Boro.
No sé quién era, solo se veía la imagen de Marcelino diciendo algo así como la sensación de que no hay agua o no.
En el túnel de vestuarios ha sido. Se ha ido a buscar a Boro en la salida y le ha dicho que el campo
seco. ¿Pero al Valencia le convenía el campo seco?
Yo creo que no. Yo creo que al final el Valencia...
En teoría sí, porque si no lo hubieran regado.
No, pero para mí Joseba tiene razón, Tomás, porque estaba valorando en exceso la velocidad de tu rival y no la propia.
Otra cosa es que luego no lo haya beneficiado, pero a priori sí le convenía que estuviera en el campo así, si no lo hubieran regado. ¿Por qué no se ha regado?
El Valencia hoy ha apostado a un fútbol más físico, viendo cómo le había ganado Sevilla al Villarreal. De hecho, cada falta lejana la tiraba dentro, esperaba de córner, esperaba de cualquier cosa. De hecho, la primera parte, lo que ha sido posesión ha sido del Villarreal, claro, prácticamente. Y claro, yo creo que el Valencia se ha dado cuenta, faltando 20 minutos,
y le ha metido velocidad,
que era capaz de tener el balón, de atacar, de desbordar, pero ha hecho tarde.
Lo han querido regar en el 75.
Sí, lo ha querido regar con la salida de Negredo, con Paco, la pelea de Rodrigo, pero
otro
no,
Rodrigo les andaba ganas de regar. Ahí estoy con Paquito, entonces lo que tienes miedo a perder.
Solo ha tenido ambición el último cuarto de hora. Pues ahí sí que ha ido a por el partido,
no,
de verdad.
Yo no diría, Antonio, miedo, pero sí que ha sentido cierto... No, pero si respeto el término, lo que te digo es que yo lo matizaría, diría que ha sentido cierto respeto, cierto vértigo a la situación con la que se ha encontrado esta tarde cuando ha ido a jugar, que era que el Sevilla por detrás estaba a 2 y que el Atlético de Madrid se había puesto tercero. Y al final, que el rival que tenía enfrente, que era el Villarreal, pues ya vimos lo que hizo en el Calderón, o ya vimos cómo jugó en el Camp Nou, o vimos el empate que se jugó en el Bernabéu.
¿No será más normal tener vértigo fuera de tu casa que en tu casa? En tu casa tienes a tu gente.
Bueno, yo he escuchado, por ejemplo, a tú que te refieres a los comentaristas, futbolistas que en nuestra antena, yo he escuchado a Poli Rincón ayer, sin ir más lejos, decir que jugaba más sin presión fuera que en casa. Bueno, pues igual hoy ha sentido cierto vértigo a tener que llevar la iniciativa.
¿Hablando de alguna película o de qué? ¿O de un equipo? Poli, digo, cuando decía que tenía más vértigo, ¿quién?
Él, se supone, ¿no?
Él.
Joder, hablaría de él, digo yo.
Estamos hablando ahora del fútbol de ahora, ¿no? No sé, yo un equipo que tiene que pelear, lo que dice Paco, por la tercera plaza en su casa, no debe tener mucho vértigo ni mucha vergüenza, tiene que ir a por el partido.
Hoy ha planteado el partido de otra manera, como te ha dicho Albelda, no le ha salido bien y en la segunda parte ha tardado en rectificar cuando ha visto que le podía hacer daño al Villarreal.
A mí me has dejado preocupado pensando que el año que viene el Valencia esté en Champions, de que lo de las salidas de Parejo y Otamendi, has dicho, como que puede ser que busquen recambio o algo así, has dicho.
No, yo he dicho que para ponernos en situación en el mercado o en las negociaciones en el Valencia está más preocupado por buscar un hipotético recambio a Otamendi o a Parejo antes que a Gaya. Porque creen que finalmente las diferencias con la negociación de Gaya, que lleva 3 reuniones, finalmente se terminarán por solventar y renovará en el Valencia, mientras que con Parejo el tira y afloja es mucho más severo, más contundente, porque el Valencia no está valorando a Parejo como está valorando a otros futbolistas que ya tienen plantilla. Pues, y Otamendi, ya lo contamos aquí, que el presidente, en una conversación con el director deportivo de la Ciudad Deportiva de Paterna, le dijo que tenía la sensación, barra la información, que el Manchester United tendría con los 50 millones de euros para llevarse Otamendi.
Parejo puede ser el 5 que decías tú de la Leti, Manolo, ¿no?
No. Les gusta, ¿eh?
Pero que les gusta seguro.
Les gusta, pero no, no es.
Para que os hagáis una idea, en el Valencia hablabais antes de dinero. El Valencia cobra Negredo el que más, 3,5 millones de euros netos por temporada. El segundo, Enzo Pérez, 2 millones y medio. Uy. El tercero, Otamendi, 2 millones. Por ahí están Rodrigo y André. Luego Alves con 1,8 y Fegulí con 1,5.
Pues no me extraña que se cabre Parejo.
Parejo está en 1,8 brutos. Bueno, y la primera oferta del Valencia no lo acerca a
estas. Menos que yo, no me jodas. Ay,
Parejo tiene ahora. Parejo para mí está siendo el futbolista que le da el salto de calidad al equipo.
Él y André Gómez.
Y mucho más regular que André Gómez. André Gómez ha dado chispazos de talento, pero tiene 21 años y Parejo está siendo el capitán, el líder, lleva 9 goles como centrocampista. Es un futbolista que hoy a balón parado es muy peligroso. Y yo creo que Parejo debería el Valencia saber si quiere apostar por él como referente del centro del campo, o igual está buscando
pero,
otro futbolista.
Pero resumiendo, Hugo, que el Valencia va a vender a dos.
El Valencia
como
va a vender
todos, pues, para fichar con, a menos el Barça y el Madrid, todos venden a dos.
La del central será por obligación, porque no tendrá más remedio si lo vende, por la cláusula, y la del mediocentro será para buscar en el criterio del Valencia alguien mejor.
Bueno, mejor que Parejo. Por cierto, conviene no olvidar al Sevilla, que a lo tonto, mientras uno tropieza y el otro tropieza, ahí sigue está ganando. Y se ha puesto ahora mismo a 3 del Valencia y a 4 del Atlético Madrid. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Uy, bueno, hay un Sevilla-Barça el próximo fin de semana. Vaya partido el sábado.
Y con la confianza que juega.
Sí, sí. Yo creo que hay que ser justos y valorar la temporada. Yo creo que el Valencia en Liga está haciendo una gran temporada, pero hay que valorar a Sevilla y Villarreal también lo que han hecho hasta ahora.
¿Me has preguntado, Manu,
por Sevilla? El Sevilla tiene media Liga de la mano, ¿eh? El Sevilla recibe a los dos, ¿eh?
Aparte, el Sevilla lo está haciendo en la Liga y en la Europa League.
Gallá, Manu, lo que hemos podido saber es que tiene problema de isquios, como hemos contado en tiempo de juego, que no es el aductor, que es de lo que vino dañado de la selección sub-21. Los problemas de isquios los arrastras de Navidad, mañana pruebas, yo creo que en San Mamés no va a estar y vamos a ver si contra el Levante el lunes puede volver a jugar.
Y hoy
no se le ha visto bien.
Otra prueba, Hugo, importante para el Valencia, que va a jugar ahora miércoles incluido, que al Valencia también tiene una ventaja respecto a los demás, que juega un partidito a la semana y su futbolista le estaba en Fetén. Esta semana le toca también partido entre semanas.
Hoy ha dado Paco Pedro Martín el dato de la diferencia de partidos con el Villarreal, por ejemplo, que era su rival, y creo que había 20 partidos.
33-49.
Son muchos. Muchos partidos. Lo que pasa es que el Valencia le ha pasado en un momento de la temporada como lo que debatíais sobre el Atlético de Madrid o el Real Madrid con las rotaciones, que no ha metido tantos cambios como se esperaba, y a este tramo final, los que ahora son titulares, llegan mucho más frescos de minutos en las piernas, como Fegulí, Piatti o el propio Alcácer, que ha estado mucho tiempo lesionado.
Otra duda sobre Gaya, que yo te creo cuando dices que al final se arregla y renueva, pero una cosa es renovar y otra es quedarse. ¿Es renovar para quedarse o renovar para ponerle una cláusula más alta y que se vaya por más dinero?
Pues ahora mismo la discrepancia, Miguel, es que el Valencia no quiere una cláusula inferior a 50 millones de euros, cosa que el futbolista estaría dispuesto a aceptar entre 30 y 35 millones de euros. El contrato está acordado en 5 o 6 años de más de duración, y lo que le han ofertado en la primera propuesta ha sido algo menos del 1,5 millones neto por temporada. Yo creo que el futbolista va a acercarse a los 2 millones de euros, va a firmar, y la cláusula al final, pues si no son 30-35 que quiere el jugador ni los 50 que quiere, pues igual se quedan 40. Pero va a renovar para quedarse. El detalle de la cláusula, que la gente lo ve desde fuera pensando en quiere una cláusula baja para poder marcharse, es todo lo contrario. Lo que quiere es una cláusula medianamente razonable para en 2 temporadas, si sigue rompiéndola, volver a revisar su contrato. Porque con una cláusula de 80 millones de euros, por muy bien que lo haga Gaya, nadie va a venir a ponerlos y no tendrá por qué revisar su ficha. Y es una cuestión más del año a año ir mejorando.
O de todo un poco.
Oye, ahora tiene 18, ¿no?
Ahora tiene 19.
19, pero se decía que el Madrid está dispuesto a pagar más, ¿no?
Más
de 19.
Si el jugador le dice al Valencia que no quiere seguir en el Valencia y que escuche al Real Madrid, el Madrid le dijo a su entorno que estaría dispuesto a pagar por encima de los 18 millones de euros de la cláusula.
Qué grandeza el Madrid.
Será por dinero. 40 por Danilo, pues otros 40 por Gallo.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Adiós.
Un par de testimonios antes de las preguntas y de terminar el tiempo de opinión. La rajada del Pitu Abelardo. Sí, sí, la verdad es que no suelo hablar de los árbitros, pero esta tarde lo ha hecho después del empate a cero entre el Sporting Gijón y el Barça B. Y es que además lo ha hecho cuando se iba, porque ha hecho la demanda de levantarse y en ese momento ha dicho, un segundito.
Una cosa quería comentar, no me preguntaste si hoy voy a opinar. Me gustaría que se viesen los penaltis que no nos pitan los árbitros.
Nunca opiné de los árbitros, pero hoy me ha parecido un penalti escandaloso, que el primero que veo cerca lo veo, y somos el Sporting. Yo nunca he dicho nada de los árbitros, pero veo que otros dicen algo de los árbitros y después parece que puede cambiar. Somos el Sporting, nos jugamos la puta vida cada domingo. Que los árbitros se vean, por favor, los 6, 7 o 8 penaltis que no nos han pitado, porque es vergonzoso.
¡Hala! El que no llora, mono mama.
Tienes razón, ¿eh?
No, no, un momento. Tienes razón, pero todo el mundo se juega la puta vida, no solo el Sporting.
No, yo estoy hablando de Abelardo.
No, no, que, yo te digo, todo el mundo se juega la puta vida, ¿eh?
Estoy viendo mucho al Sporting, vale, por razones de...
Estoy a favor de Abelardo toda la vida.
Los han tangado más que otra cosa.
Pero todo el mundo se juega la puta
recta
vida.
Final de la liga, toca hacer esto.
Parece que solo... Y parece que solo se juega la puta vida
el Sporting. Es otro debate. Yo digo que el Sporting no puede estar contento con los árbitros. Sigamos.
Impropio de Abelardo.
Bueno, pues vale. Pues muy bien.
Innecesario, si no lo había hecho hasta ahora, innecesario hacerlo ahora.
El que no llore, no mama.
Bueno, a veces uno revienta.
A ver, hombre.
Director, ¿qué te parece? Que no dices nada.
El director.
Es que yo sí he visto 5 o 6 penaltis escandalosos a lo largo de la temporada, pero el de hoy no lo he visto y antes ha entrado Pedro Martín y ha dicho, se ha equivocado el Pitu. Y me he quedado flipado porque
hombre, el de la mano
el Pitu
del...
se moje justo el día que no es penalti.
El de la mano del defensor del Barça B. De... Y... Sí, bueno, sí, sí, parecía.
No lo he visto, no los he visto hoy.
Sí, parecía.
No
sí. Hombre, hombre, a mí hombre, se me parecía más claro. Sí, parecía, sí.
¿Qué va a decir Paco que es de lo vio?
No, no, que no los he visto. Ha venido antes Pedro Martín.
Estaba pensando, Manolo, pero no me atreví a decirlo.
Escúchame, penaltazo. Pero
tú, como eres jefe, puedes decirlo.
Yo lo que te digo es lo de siempre. Que cuando oigo a los del Madrid, a los del Barça, quejarse de los árbitros, estos son...
No, pero esto es el Sporting, Manolo, es el Sporting.
Se juega la vida. Es el Sporting y se juega la vida.
O sea, no, por eso no ha venido Juanma esta noche, ¿no?
Hombre, yo digo que creo que se que dice que se juega la vida porque no solo se juega en el subir a primera división.
Claro,
a
lo
mejor
se
juega desaparecer.
Sí, pero fíjate, el Recre, por ejemplo, que está haciendo una recta final de temporada.
¿Todos se juegan algo?
Y en Valladolid.
Ha ganado en Soria y tal, y se está jugando el futuro de la institución.
El Valladolid menos, Manu.
Sí, menos, ya te lo contaré yo.
Me dice Rodrigo Fáez que hay 2, una mano y un derribo sobre Pablo Pérez, claro.
Ya, pero ¿qué te va a decir Rodrigo?
Una voz absolutamente objetiva.
Rodrigo es ultra...
El de la mano, joder, a mí sí me parece. El otro, bueno, sería más discutible.
El de la mano como una casa.
El de la mano sí es, sí. La arrastra y el balón...
Aquí la balanza la pone Juanma y no está.
O sea, eso se puede entrar de oficio, foto con lo de la mano.
Oficio
no
se puede entrar en cualquier caso.
Sí, mano, la del,
y le meten otro partido más al Bergoa.
que pasaba por ahí.
Y esto es bastante más serio, porque una de las noticias más llamativas del fin de semana nos llegaba desde Turquía. El autobús del Fenerbahçe era tiroteado cuando se dirigía al aeropuerto de Trabzon. El conductor resultó herido. La verdad es que las imágenes son horrorosas, pero afortunadamente pudo detener el autocar. Esta tarde nos va a contar el tiempo de juego el ex jugador de Osasuna y del Mallorca, Pierre Huevo.
La verdad que fueron momentos muy muy difíciles, porque lo que sucedió fue algo increíble, impensable, y por suerte está bien el conductor, se está recuperando también, así que más que nada estamos mucho mucho más tranquilos.
¿El conductor logra frenar el autobús o chocáis contra algo?
Logra frena, pero no consigue coger el volante y que dirige y aparque el autobús. Es el copiloto, ¿no? Que es un chico de seguridad del equipo.
¿Y en ese momento qué hacéis los jugadores? ¿Os echáis al suelo porque teméis que haya más tiroteo?
Sí, al suelo. Hay miedo porque, claro, siempre vamos con seguridad, con policía y todo. Hay miedo y nosotros lo que hacemos es esperar, y luego el jefe de seguridad nos pide que bajamos y ya no podemos arrancar porque tenemos que esperar un coche blindado para llevarnos al aeropuerto.
Todavía se desconoce la autoría de los disparos.
Se cree que son ultras del Trabzon porque iban camino de ese aeropuerto, aunque habían jugado con otros que se llaman Rizespor. Sí. Y estoy leyendo en la portada del Marca de mañana, arriba del todo pone: el objetivo era matarlos a todos, dar al conductor del autocar y que se cayeran al mar.
Sí, al Mar Negro. El Mar Negro no, el mar, ¿cuál era?
Es que no sé dónde está Trabzon,
sí,
la verdad.
Sí, lo han
dicho. Es el Mar Negro, sí, pero
Mar
de
Negro
todas maneras, viendo las imágenes, no caerían nunca al mar, caerían en una carretera pequeñita que hay. Es decir, las imágenes 4.
Bueno, pero se despeñaría, digamos.
No se despeñaría y ahí podía suceder cualquier cosa, no, pero sí, no caían al mar.
Pero bueno, si tocan al conductor,
es una salvajada de cualquier manera.
No, ya, porque van con armas ya. O sea, sí, ahora sí, ya sí, no es ni bastones ni
lo peor
ni
de todo
palos
esto,
de bandera.
Emilio, es la premeditación del
sí,
acto,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, que les estaban esperando.
Claro. Que es bueno, ya, pero ya cuenta.
El Fenerbahçe está pidiendo que se
pare. Que se parece la liga.
Es que este muchacho todo, cuenta, claro, que van con, claro, protección a todas partes.
Pero pues, que no se aclare quiénes son, sí, los autores del atentado, si son o no detenidos, y yo me parece que tienen toda la teoría del
claro,
mundo.
¿Eh? El domingo que va a pasar.
Está muy mal de la perola, ¿eh?
Muy mal.
Muy mal, muy mal. La gente está muy mal.
Pero es que lo que dice el Fenerbahce tiene razón. El domingo, ¿qué puede pasar? No lo sabe nadie.
La palabra la ha dicho Lama. Es que es un atentado.
Claro. Sí. ¿Cómo? Regla. No, pero hay gente que está muy mal de la perola en todas partes. ¿Eh? Me bueno, estoy acordando sí. ahora de lo del Villarreal, ¿os acordáis? Ya aquello del gas, de los gases aquellos,
pero
del
sí,
tipo
pero
aquel
Joseba,
que...
Joseba, que acaba de haber un tipo que ha tirado un avión. Que acaba de haber un tipo que ha tirado un avión.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué vas a contar?
Hoy un tío le ha tirado un bolazo de golf al autobús de Ibra. Sí. Vamos, del Paris Saint-Germain, apuntando a Ibra. El otro día en el Montenegro, Rusia, una bengala en la cabeza.
Sí, 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 claro,
que... Es horrible.
Vamos a peor.
Mientras
lo
no haya mano dura de verdad y a los que
mientras
la lían,
no haya educación,
lo paguen, pero
Manu,
bien pagado, los de, no están viendo que la lían y mañana vuelven a entrar a otro campo, pues dirán, esto es barra libre.
De todas formas, voy a decir una cosa. Desde que a Tebas rajamos mucho él, pero desde que levantó la bandera, afortunadamente... En los campos empiezan a escuchar menos barbaridades
sí,
de las que escuchábamos. Y afortunadamente yo creo que la gente empieza a ser consciente en España de que al fútbol se va a disfrutar, a pasárselo bien y a divertirse.
Ha tenido que haber un muerto, pero sí. Es verdad que a día de hoy es un aire más respirable, más civilizado.
Además, y escúchame, habiendo, y empezando por los críos, chicos.
Habiendo nueves a unos, se disfruta mucho.
Por cierto, hoy ha habido un detalle en el partido del Madrid de Granada. Ha pegado un balonazo... ahora mismo no me acuerdo quién ha sido el que ha pegado un chutazo de fuera.
Se le ha pegado el crío en la cara.
El crío en la cara y al final Casillas le ha regalado la camiseta al chaval.
Sí.
Y el chaval, bueno, que fue atendido por los miembros de la Cruz Roja, el chaval volvió al partido y se pasó toda la segunda parte con la camiseta de Casillas puesta. Bueno, pues gestos así yo creo que también ayudan.
Eso lo vemos en cuatro mañana, ¿eh?
Lo hemos visto hoy.
Bueno, pero saldrá mañana.
Mañana también,
no lo dudes. Mañana
todo lo que sea.
¿Ves tres minutos que le quitan a otro equipo?
Sí, pero también habéis contado hoy. Habéis contado por la tarde, ¿no?
Hay una cuenta de Twitter
que ha puesto una foto de un tío que se ha tenido que cubrir la camiseta del chaval porque ponía Casillas.
Sí, ponía una foto primero y decía: ¿qué os parece lo que tenemos que aguantar? Foto del que estaba sentado delante de él con una camiseta de Casillas. Y al rato ha puesto, por lo menos hemos conseguido que se ponga la sudadera. Y se ha puesto una sudadera por encima. A lo mejor no la antisonáis y la ha puesto porque tenía frío, pero vamos. La secuencia ha sido así, tal cual.
Qué horror.
Más
preguntas, Jorge, para Paco. ¿El sonido de las latas abriéndose es real o lo tienes en el maquinillo?
Está en el maquinillo, yo. Es que casi no bebo refrescos.
¿Cuántas pueden caer en un domingo?
¿Latas?
Sí.
¿O señoritas?
18, 22, depende. Hoy, por ejemplo, desde las 10 y media de la mañana, más de 20.
Pues, eres Vídolo González.
¿Los gases cómo los llevas? Eso ya es pregunta mía, ¿eh?
Lacrimógenos.
Lacrimógenos.
Ya peor lo del ozono. Lo del ozono lo lleva peor.
El ozono.
Yo puedo elevarme sin tocar el suelo.
¿Sí?
¿Levitas?
Sí.
Alba Paraguas. Después de cuatro partidos, el Castilla ha ganado dos encuentros en los que Odegaard no ha jugado ni un minuto. ¿Ha nacido?
Totalmente.
¿Para qué?
No lo sabe ni él, pero ha nacido. Pero vamos a ver. Pero se empieza a dudar de Odegaard.
Se duda ya.
Se llama Mariano, ha metido un gol.
Ese sí.
Es para verlo.
El gol primero del Castillo es una cosa de locos, sí.
Odegaard, que pues un bufito igual, no.
Cuidadito, a ver si Odegaard levanta la 11 en Berlín. ¡Tac! Sí, sí. A Courtois, ¡tac, tac!
A Courtois ya.
¿Cómo han entrado?
Jonathan para Emilio. ¿Volveremos a ver al mejor Dani Pedrosa? Mira, buena pregunta es esta.
Sí.
No, yo creo que no.
¿Por qué no?
No.
No, porque, a ver, porque el mejor Dani Pedrosa se ha visto puntualmente en determinados grandes premios de MotoGP y en dos y medio cuando ganó los dos títulos.
Pero escúchame, si es bien operado, ¿no puede estar en la pelea?
No, sí, pero muy complicado, muy complicado.
Luis para Manolo, después de que Ancelotti haya dicho hoy que el equipo está mejor físicamente que nunca, ¿qué argumentos te quedan cuando pinche el Madrid?
Es que no va a pinchar.
¡Ole!
¿Va a ganar los 10? Bueno, los 9
no,
ya.
Los 10 no, los 9.
Los 14.
Otra cosa es que sea campeón, pero que va a ganar los 9.
Marcos para David Albelda, ¿hay algún estadio en el que te hubiera gustado jugar y no pudiste durante tu carrera deportiva?
En el Bernabéu.
Pues ahora mismo no lo sé, seguramente habrá estadios por ahí, pero no lo he tenido nunca en la cabeza, la verdad.
¿Y el estadio que más te gustó y no vale Mestalla?
¿El que más me gustó?
Sí.
El Camp Nou.
¿Por?
Pues se me daba bien, en una época se me daba bien y en la última época se me dio muy mal, pero...
¡Con el piojo, eh!
Hubo una época que estuvimos 6 temporadas, que se dice muy pronto, sin perder en el
sí, Camp Nou. Sí.
Marisa para Manu, has dicho en Tiempo de Juego que has visto el partido del Madrid con tu hijo. ¿Podemos confirmar entonces que se trata de una familia madridista?
No, se puede confirmar que es un hijo madridista. Eso sí se puede confirmar.
Como toda persona honesta.
Pero te puedo asegurar que nada más.
Por cierto, madridista y waterpolista. Y gran waterpolista.
¿Sí? También, ¿Pero quiere ser mujer waterpolista o le vale ser
No, este es hombre waterpolista.
Este es hombre waterpolista.
Exactamente. Es un Estiarte madridista.
Alfonso Parabrotti, ¿hubieras castigado las palabras de Chicharito?
No. No.
Como el Chicharo.
Encima el pobre que se desahoga.
Si además es cedido. Si es que ni siquiera.
Yo creo que a Chicharito hay que perdonárselo.
Aguantáramo con Chicharito.
Hay que perdonárselo todo a Chicharito porque solo el hecho de que pueda disfrutar de la camiseta del Real Madrid después de ser suplente del Manchester me parece que es lo más grande que le puede pasar a Chicharito.
Pero escúchame, no es tan malo Chicharito, ¿eh? Yo te digo que Chicharito no me parece un futbolista.
Me decía Pedrito Martín.
No tan marginal, ¿eh? Te digo en serio, ¿eh?
Me decía Pedrito esta tarde que es la primera vez que el Madrid ficha un suplente de otro equipo. En los últimos 20.
Pero escúchame lo que te digo, Chicharito es titular en 15 equipos de primera división.
Joder, sí, no me parece a mí tan marginal como está aquí saliendo este muchacho, digo yo, ¿verdad?
Quiere decir que los cinco primeros no juegan, ¿no?
No.
Vale, gracias.
O sí.
Bueno. O no.
Y por último, Laura para Miguel, ¿te parece casualidad que el domingo de resurrección Cristiano marque 5 goles?
No ha dicho Hurtos que era el de Ramos.
No. Sí, dicho, Ramos, no. No, Ramos es el central.
No, he dicho que era un partido como un domingo de Ramos. Es decir, lo que pasa es que
estás lleno de melancolía.
Es que me hubiera encantado empezar la Semana Santa otra vez.
Eres del paseo de los melancólicos.
Para por ti.
Bueno, dice un oyente que si Paco pide un penalti a favor del Sporting, que el mundo se acaba. Me temo que va a haber campaña contra Benzema para que juegue Isco. Ya ha empezado hoy en tiempo de juego, nos dice un madridista.
¡Nor!
Mucho hemos hablado de los córners del Atleti, pero ¿y de los saques de banda de Gámez? Claro. Tema también para debatir, nos dice
eso
Kiko.
No interesa.
¿Kike?
Espectacular como lo hace. Además, lo hace sin aparente mucho esfuerzo.
Se lo conté yo a Paco ayer en tiempo de juego. Eso forma parte del trabajo de la semana de estrategia.
Después os queda.
No, pero la facilidad con la que sale.
Lo único
el profe lo ha convertido en una moto.
El profe Ortega, los sobacos los trabaja, pero no veas, tiene como un motor.
Lo único sensato que he oído.
Ahora, date cuenta, Gamel le ha quitado el puesto a los dos laterales.
Sí, al derecho izquierdo, sí.
Lo único sensato que he oído hoy es que Vieto es 10 veces mejor que Cavani, nos dice Álvaro. Con el gato que le tiene Antoñito a Manchukit, ¿cómo es que le sigue haciendo la taladradora? Se pregunta por aquí García.
Es la mejor
cierto,
prueba de que yo no tengo gato.
¿Le sigues teniendo bloqueado a García?
No tengo... ¿A qué?
A García.
Estuvo ayer por aquí.
García Jarba.
¿A García el director?
Estuvo aquí en el tiempo de juego ayer
García,
viendo.
¿El director es mi hermano?
No.
No, pero
García, un Twitter.
Un oyente que vino encima a ver el tiempo de juego que le tiene bloqueado.
Mira, me gustaría me gustaría haber hablado con él un par de cosas.
Taruguito, dícese de quien piensa que el Atleti puede ganar cualquier competición. Dícese también de quien piensa lo contrario, nos dice Juan Carlos.
O sea, todos somos taruguitos, ¿no?
Y hay que decir, Antoñito, que el 16 de abril, mucha gente ya nos lo pregunta, el partido de las 12 en Badajoz.
Sí, señor.
En el ahí Palacio de Congresos. La gente nos pregunta por las entradas, pero las invitaciones, pero no están todavía.
Que le manden los mejores tweets que para Antoñito Ruiz.
Que estén atentos, que las entradas. Eso hay que llenar el Palacio de Congresos.
Hay muchísima expectación ya, ¿eh?
Bueno, ¿cómo vas a ir, hermano?
No, yo voy a ir un día antes. Si me deja la COPE, que no lo sé, que está por hablar eso.
Sí, como con las sillas.
Pero...
Como con el Atleti, ¿no?
No, el Atleti es obligación. Esto es devoción y amor.
No digo que te sueles un día antes, tío.
Por el jet lag.
Me obliga.
Por el jet lag, los viajes largos. Miren eso.
Señores, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente,
a todos.
Joseba, Joseba.
Espera, Emilio. Primero es que tiene que sonar la música.
Vale, Joseba.
Y ahora que no está Juanma, ¿cómo vamos a hacer esto?
Por eso, es. Enhorabuena por el programa.
Ah, gracias, Emilio. Hombre, majo, claro. Gracias.
Venga, hasta luego.
Sale mejor a Juanma.
Vamos a saber qué pozo ha dejado la victoria del Getafe sobre el Depor 2-1, que aleja a los azulones de una zona peligrosa casi, hay que decir definitivamente, pero que deja muy tocado al Depor. Hola, Charlie Saez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Y le deja tocado no solo en lo numérico, sino también en jugadores, ¿eh? No jugar esta semana contra el Córdoba, ni Lucas, ni Cabaleiro, que además de ver los dos a quinta amarilla, este último ha sufrido una contusión en la cabeza del peroné, y de momento estamos pendientes de evoluciones que tiene el futbolista del Depor. Por lo demás, un partido que ha tenido una parte para cada uno, mejor el Geta en la primera, mejor el Depor en la segunda, el Depor cuando quiso entrar en el partido ya la tarde, ya teniendo 2-0, y victoria más o menos justa de, como tú decías, un Getafe, el de Pablo Franco, que gana por primera vez en el Coliseo y que ya mira un poquito más lejos los puestos de descenso a segunda división.
Hasta mañana, Charlie, gracias.
Un abrazo.
Y mañana, para cerrar la jornada número 29, la próxima se abrirá el martes, desde las 8 de la tarde en Cornellà del Prat, se juega el Español Elche. ¿Con qué novedades? José Luis Gil, hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues con las novedades de un Español que va a intentar romper una racha de 4 partidos que lleva sin ganar y sin marcar. Son baja Álvaro, sancionado, y Duarte por decisión técnica. Sí va a estar, vuelve al equipo Sergio García, no estuvo en el match frente al Deportivo de la Coruña. Un Español que intentará echar de pimienta, ahora mismo está en la zona sosa de la clasificación, frente a un Elche que llegará a Barcelona con la ausencia de Pellegrín, lesionado. Entra Aarón Íguez en la convocatoria de un equipo, el de Fran Escribá, que ha intentado aislarse un poquito de esos rumores de venta del equipo.
Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana.
¿Y qué destacamos de la diáspora? Que ha ido bastante bien la cosa. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues hoy ha habido poquitas cosas. Bueno, un derbi del nordeste de Inglaterra, que el Sunderland le ha ganado 1-0 al Newcastle con un golazo de Dafoe, pero de lo poquito que ha habido, destaca sobre todo el partido, el clásico del fútbol francés, que ha estado además muy bonito, que el Paris Saint-Germain, el rival del Barça en la Champions, se ha puesto líder porque le ha ganado remontando al Olympique de Marsella 2-3, dos de Gignac para el Marsella, y Matuidi, Marquinhos y Morel en propia puerta para el Paris Saint-Germain. Paga una cara factura el Paris Saint-Germain porque ha perdido por lesión a David Luiz y Thiago Mota, que vamos a ver lo que tienen mañana, pero que desde este momento ya son dudas, como mínimo, para el enfrentamiento de ida contra el Barça en la Champions. Y del resto de titulares de fin de semana, pues además de la lesión de Diego Costa, que ya habéis hablado de eso, la vuelta de Thiago con el Bayern un año después de su lesión, el doblete de Ander Herrera con el United, y en Holanda podríamos tener campeón el próximo fin de semana. Si el PSV gana y el Ajax pierde la semana que viene, el PSV ya será campeón el próximo fin de semana.
Todo eso y mucho más, la cita a las 8, ¿no? Mañana.
Sí, señor, sobre las 8 de la tarde más o menos en cope.es.
En This is Football. Allí te escuchamos. Gracias, Fernando, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.